Las 5 de la tarde, 6 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, evidentemente, y aquí estamos dispuestos a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 7 en punto de la tarde. Hoy es día de tertulia, sí, y además da la casualidad de que es la última tertulia de la temporada, sí, y por eso les he permitido ciertas licencias a algunos de los contertulios, que están algunos de ellos por ahí haciendo sus cosas, pero están viniendo, ¿verdad? Como se suele decir en estos casos, están viniendo. Decía que es día de tertulia y vamos a contar cosas que tienen que ver con la actualidad, sobre todo con la actualidad política, pero luego ya sabes que a partir de las 6:30 en el último tramo del programa tendremos un poco de lo que nosotros llamamos miscelánea, que es hablar un poquito de todo y de algunas cosas que interesan, fiestas, actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a saludar a los puntuales en este caso. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Un poco acalorado, pero muy bien.
Bueno, pero eso es normal, ¿no?
Sí, sí, claro. No, no, aquí está muy fresquito. Acalorado porque venía yo andando por la calle así un poco deprisa. Pero algo tampoco, no es aconsejable en un día como hoy, pero bueno.
Tampoco hace tanta calor como decían los meteorólogos, que iba a hacer una ola de calor tremenda, que nos íbamos a morir.
El verano más caliente de la historia.
El verano más caliente de la historia. Y el año que viene será el verano más caliente de la historia. Seguro, ¿eh? Seguro, lo mismo que lo fue el año pasado. Igual, igual, igual. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú también has pasado calor o estás pasando calor o qué?
Pues yo tampoco lo veo con tanto calor.
¿Verdad?
No, yo no lo veo con tanto calor y además se lo estaba contando a Juan Luis ahora mismo. Vengo cruzando la Alameda y me he encontrado que el paso que yo podía pasar no estaba, me he tenido que ir hacia otro lado. Y he venido como corriendo y no, yo lo llevo bien. Y lo que sí estoy, que se lo decía también a Juan Luis, impresionado del número de gente trabajando en la Alameda.
¿Con el calor que hace?
Con el calor, eso sí que tienen calor, eso sí que tienen calor.
Con el calor que hace, ¿no?
Pero bueno, todo muy bien, todo muy
sí,
bien.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que todo eso que están pasando, hablando con gente incluso de nuestras emisoras en otros lugares de España, la propia capital de España esta mañana, decían, estamos pasando, claro, y le decíamos, pues aquí tenemos 28 grados esta mañana, y decían, no me lo puedo creer, claro, es normal. Es que aquí suaviza muchísimo eso del mar, suaviza mucho la temperatura y no hace tanto calor como parece. Bueno, pues yo creo que es la comidilla de todos estos días, el tema del calor, la ola de calor, de calor como es subsahariana, ¿no? Me parece que sí. Venía, ¿no? Decía, ayer me mandaban una cosa de estos memes que mandan a través del WhatsApp y decía, está viniendo una ola de calor subsahariana que le va a quitar el trabajo a la ola de calor española. Y la verdad es que no dejaba de tener
una ola inmigrante, ¿no? Una ola inmigrante.
Claro, una ola subsahariana que le va a quitar el trabajo a la ola de calor española.
Totalmente.
Es una forma de entender también estas cosas de la ola de calor. Bueno, estamos esperando, no os creáis que no van a venir, pero están citados también Pablo Atencia, que viene el hombre de una tele y entonces claro, va a llegar un poco más tarde. Espero que no se derrita por el camino. Y Antonio Martín Navarrete, que es un clásico, pero hoy es verdad que sí me ha llamado esta mañana para decirme, mira, que es que tengo un compromiso ineludible y voy a llegar un pelín más tarde también. Y bueno, no, pues nada, te perdono por ser la última jornada, en este caso la última tertulia que vamos a tener esta temporada. Bueno, tertulia que la verdad es que tiene muchos frentes abiertos y muy divertido. Por sí. Cierto, antes de entrar en materia, he leído lo que me has mandado de Dana Cervantes.
Ajá.
Que si no es por ti, no recordaba yo que Dana Cervantes todavía existía, que yo a Dana Cervantes la tenía todavía saltando pértiga por ahí, pero no, parece que se dedica sí. Ya a la educación y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, tiene su propio club de atletismo y está muy contenta.
Ajá, muy bien.
Y algunos proyectos que tiene, pero que no me ha querido desvelar porque no quiere que se gafen. Porque ya es muy malagueña, tú ya sabes cómo somos aquí.
Ya.
Pero la he visto muy bien,
la te lo decía bien, antes. ¿No? Ya he visto que no solamente la has visto bien, sino que os habéis puesto bien. Porque
bueno,
al
tú
final,
sabes cómo...
no sé, tus entrevistas para el periódico, para el Málaga Hoy, ¿es una excusa para entablar conversación con los personajes con los que charlas o es una excusa para comer en algún restaurante en condiciones?
La verdad que hay de todo un poco, porque el formato lleva incluida una especie de crítica gastronómica,
ajá,
una especie también de crítica de vinos. Pero lo más importante es el invitado de cada semana.
Los dos que os han puesto en esta ocasión no tienen desperdicio, ¿eh? Tanto el blanco como el tinto, ¿eh?
Muy bueno.
Es que claro, ya que me manda el artículo, tengo la oportunidad de decir, voy a hacer hincapié, pues ya lo leo con hincapié, ¿no? Con...
Y bueno, y volviendo a lo de Dana, la he visto yo también muy bien, ¿eh? Ajá. Está genial. Está muy bien, muy bien. Ella lo tenía un poco, no sé si lo has leído, ¿no? Que está ya como un poco alejada en cuanto a su faceta de ella misma como sí. Atleta, porque sigue en el día a día, ¿no? entrenando los chicos y las chicas que están entrenando. Y muy bien, muy bien.
Pues me alegro mucho que la hayas encontrado bien y sobre todo que os hayáis puesto también también a la hora de comer.
Sí.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, ¿te quedan personajes también para el verano o no?
Aquí cortamos en agosto, pero después reanudamos.
¿En agosto?
Sí.
O sea, que todavía julio y agosto van a seguir saliendo personajes.
No, en julio sigue, en agosto cortamos solo agosto.
En agosto cortáis solo
agosto. Solo agosto.
O sea, que en julio sí vamos a seguir viendo personajes, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y se puede adelantar ya quiénes son o no?
Pues muy probablemente la semana que viene vamos a tener un matador de toros.
Ajá.
Que está ahí empujando
¿Malagueño?
Fuerte. Que, sí, claro, malagueño. Fernando Rey, de Torremolino.
Sí.
Un chico que tomó la alternativa hace unos años en Santander. Y acá está ahí peleando por su sitio.
Ajá, está bien.
Pendiente estamos si va a torear la Feria de Málaga o no.
Ajá.
Y se la hago la semana que viene.
Bueno, ya veremos, porque hay algunos que están muy... Hay algunos aficionados taurinos en Málaga que no están muy contentos con el cartel taurino que se presenta para la feria. Que dicen que más bien es un cartel, es una vez cerrada, más que una corrida de toros.
Te refieres al cartel en cuanto a los turistas, no a los toros, a la ganadería.
A los turistas. La verdad es que están bastante descontentos. Pero en fin, son otras cuestiones. Don Pablo Atencia, buenas tardes.
Hola, don Pedro, ¿qué hacéis metido en la pecera?
Pues nada, ya sabes que estamos ya en época vacacional y he dicho, no me voy a juntar con esta gente. Lo voy a dejar otro lado solo y ya está, que ya estoy harto de ello y para ser último día, pues ya está bien. ¿Todo bien en la tele?
Pues muy bien, sí, tiene programas cofrades.
¿Programas cofrades?
Sí, sí,
¿En
sí.
¿En el mes de junio, casi julio?
Es que el mundo cofrade es así, es muy intenso.
Es muy intenso, pero, sí. Pero hay cosas que hablar, quiero decir, ¿hay novedades?
Sí, hablamos de
el
cosas
¿El año que viene se va a cambiar? O...
Claro, hablamos cosas nuevas, el recorrido oficial, por
el
ejemplo.
El recorrido oficial del año que viene se cambia, ¿no? En vez de tirar por Candelario, me han dicho que va a tirar todos los tronos porque hay de nueva, ¿no?
O al parque, ya veremos,
o
¿no?
O al parque. No, hay una idea muy buena que ronda por ahí, que es meter todos los tronos en la plaza de toros, que empiecen a dar vueltas y la gente va entrando y saliendo. Y así va viendo la cosa. Cuando se case todo el mundo, pues a su casa hermandad.
Pues nada, iremos tomando nota.
Perfecto, eso me alegra muchísimo. Bueno, ya hablando en serio. ¿Temas cofrades habéis hablado? ¿Novedades algunas que nos interesen o no?
No, era un balance de final de temporada y, bueno, hemos hablado del recorrido oficial, hemos estado hablando del resucitado como estreno de este año, del centenario de la agrupación, que será en el año 21, que ya hay una comisión trabajando y que, bueno, que ahora en el mes de julio lo llevaremos junto de gobierno y ya presentaremos a Málaga, pues, todos esos actos que queremos durante todo el año, entre el 21 de enero del 21 al 21 de enero del 22, y luego seguiremos con el centenario de la revista La Saeta, que también cumple 100 años.
Es verdad. Bueno, pues información y actualidad cofrade, que tampoco falta en esta época del año. Nacho, me da un poco de pena. Está aquí Juan Luis contándolo de su historia en el periódico. Pablo Atencia contando su historia cofrade. ¿Has remado este fin de semana?
Ya sabía yo.
Yo sabía que iba por ahí.
¿Has remado este fin de semana?
He remado en la bahía. No he tenido aguas internacionales bajo mi pala. Pero sí, sí, he remado.
Por la bahía, no te he ido a Venecia.
No, ni a Venecia, ni a Berlín. He sido tema nacional y la verdad es que ayer, remando, que hacía un día precioso para remar, da la casualidad que tengo unos amigos míos de Estocolmo que tienen un piso aquí en Málaga y son gente enamorada de Málaga. Y le pedí al entrenador que si podían irse en la Zodia, ¿no? Y cuando bajamos me dijeron, ella me dijo, dice, es espectacular esta ciudad desde el agua. Y es verdad que es, yo siempre lo digo, que una de las cosas que yo soy un afortunado de remar es que realmente cuando te ves remando ahí en la bahía es una preciosidad, porque es verdad que el que ver Málaga y toda la parte del paseo marítimo, por la parte este y Pedregalejo, es una preciosidad. Y ella lo decía, dice, es que esta ciudad te vas poco a poco como enganchando y enamorando. Y es cierto, lo estábamos hablando luego que tú y yo cenamos juntos, porque hacía un día precioso, se veía la ciudad, todas las montañitas, todas las colinas, pues desde Gibraltar o el Limonar, luego Pinares de San Antón, y hacía la ciudad estaba espectacular.
Sobre precioso. Todo lo que vienen de fuera, el azul de Málaga es algo que le llama la atención a todo el mundo.
La luz. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros vivimos en Estocolmo un año, ¿no? Y me acuerdo que siempre me llamaba mucho la atención cuando aterrizabas y salías por la puerta del aeropuerto, la luz es diferente, además en cualquier época del año. Mira que estos países tienen una luz en verano preciosa, porque además tienen, bueno, unas tardes larguísimas, ¿no? Porque casi no anochece, ¿no? Pero la luz de la ciudad es especial. Y es eso es verdad que Málaga lo tiene, ¿no?
Dice, o sea, dice Pablo lo del azul. Es cierto que el azul es un azul, yo creo que diferente de cualquier otra ciudad a la que podamos estar, ¿no? Ese azul del cielo mezclado con el azul del mar y todo eso, pero incluso te vas al interior, te vas a la zona de los montes de Málaga y tal, un día de verano miras al cielo y ves un azul que es un azul casi reivindicativo, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? O sea, yo por encima de cualquier otro azul, ¿no?
A los que de vez en cuando le escribimos una letra a la ciudad no lo pone fácil, sí. Málaga, no la pone fácil. Yo, o sea, decir, igual que los pintores dicen que ellos también se lo ponen fácil.
Sí, es verdad.
A mí, por lo menos, que yo le muchas cosas le he escrito a la ciudad, me lo pone fácil.
¿Tú le escribes en verso o en prosa?
Las dos cosas.
Ah, ¿eh? Tío, me deja sorprendido.
Para un roto, para un desconocido.
Yo he leído cosas tuyas en prosa, pero yo en verso no sabía que también le daba.
Te pasaré alguna cosa. A ver qué opinas. De Málaga, venga, te voy a pasar alguna cosa de Málaga.
Alguna cosa de Málaga, pásame, efectivamente. Bueno, pues ya que estamos hablando de cosas de Málaga, vamos con actualidad, que la verdad es que no nos deja indiferentes. Sabéis que hoy ha habido un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga y se ha aprobado una subida de sueldo. Nada, es poca cosa, es 20% lo que se han subido los concejales del Ayuntamiento de la capital, incremento que se ha aprobado hoy y que además es curioso porque tú dices, bueno, se ha aprobado hoy, que es día 26, ¿no? Hoy es día 26, 27, ¿no?
27.
Se ha aprobado hoy 27, bueno, pues ya para la nómina de julio. No, o sea, desde hoy mismo entra en vigor, o sea, nos han contado que cobran la parte proporcional del mes de junio, el 27, 28, 29, 30, lo van a cobrar también en esa nómina. No se van a quedar ahí solamente en decir, a partir del 1 de julio empezamos a cobrar esa subida. No, 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 pues a partir de ahora. Y menos mal que no lo han hecho de decir, pues vamos a cobrarlo con carácter retroactivo desde que fueron las últimas elecciones municipales, que hubiera sido ya la desfachatez, ¿no? Bueno, pues subida que se ha aprobado, modificación presupuestaria de 225.000 euros. Va a suponer más de 10.000 euros brutos anuales esa subida, una media que ha salido adelante, pese, fíjate tú lo que son las cosas, pese al rechazo de Adelante Málaga, que tras consultar esta subida con el seno de su organización, ha decidido votar en contra. Eduardo Zorrilla es el responsable de Adelante Málaga y ha contado lo siguiente en ese pleno. Escuchad.
Hemos que ahora mismo que la primera medida de esta corporación sea subirnos el sueldo ha generado un rechazo social en la gente de a pie, justificado, que nos aleja de la ciudadanía que tiene serios problemas para llegar a final de mes o asumir gastos imprevistos.
Eso es lo que ha dicho Eduardo Zorrilla, por cierto, que Eduardo Zorrilla no es el único que se ha pronunciado a este respecto. La portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles, ha reprochado a su vez a Zorrilla este rechazo en el pleno de hoy a la subida, cuando el pasado martes dice que mostró su apoyo en la Junta de Portavoces. Escuchamos a Elisa Pérez de Siles.
Si lo que acuerda finalmente tiene que someterlo a debate en el seno de su grupo y, bueno, pues plantea retroceso en los acuerdos que se han planteado, yo sí le pido en esta mañana un ejercicio de coherencia y que renuncien a las cantidades que hoy se someten a aprobación.
Esto está muy bien, ¿no? Renuncien a las cantidades en todo caso, pero claro, Zorrilla ha respondido y ha respondido esto.
Quizá usted, señora Pérez de Siles, no está acostumbrada a esos ejercicios democráticos, pero nosotros nos debemos a lo que dice nuestra organización.
Silencio, por favor.
No
silencio,
actuamos por silencio, nuestra cuenta silencio. En este tema. Y actúo con la máxima lealtad cuando mantengo informado en todo momento al alcalde, que lo puede ratificar, y al señor Daniel Pérez, el portavoz del grupo mayoritario de la oposición, por cierto, al cual votamos en la sesión de investidura.
Pregunta que os lanzo ya desde el primer minuto y pregunta que ayer precisamente le lanzábamos también en Herrera en Cope más en Málaga a Elisa Pérez de Siles, me parece que era, si no recuerdo mal. ¿Veis lógico que la primera medida que se tome por parte de los concejales del ayuntamiento sea subirse el sueldo un 20%? ¿O habría que haber tenido un poco más de delicadeza y haber hecho otras cosas y esperar un poquito más adelante para llegar a esta conclusión?
Sí, pues yo creo que sí. Creo que debería, no cuesta tanto, pero esperar un poco. Uh-huh. Porque otra cosa es entrar en la subida. Si los ponemos a mirar históricamente y los comparativos, etcétera, muy probablemente sea justificada, ¿eh? Pero dejo al margen la justificación, vamos a los hechos. Y me hace gracia Eduardo Zorrilla esa muletilla del ciudadano de a pie y el ciudadano de coche. Yo viene el coche y lo escucho igualmente, también me cabrea un poco, ¿no? Quiero decir, bueno, broma aparte, es verdad, quizás se tenían que haber contenido un poquito más en el tiempo, a lo mejor. Había hecho otras cosas antes, no sé.
Yo, la subida, yo estoy a favor de que los políticos ganen un sueldo digno, ¿no? Yo creo que son nuestros representantes elegidos democráticamente, son personas que van a tomar decisiones, que van a tener una alta trascendencia en la ciudad, gestionan unos presupuestos muy altos, yo no sé, creo que está en torno a los 800 millones de euros lo que se gestiona en el Ayuntamiento de Málaga, y la verdad que el sueldo del alcalde, comparado con cualquier directivo que esté en una empresa privada que gestione estos fondos, está muy, muy, muy por debajo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los políticos deben de tener un sueldo digno, eso también va a permitir que personas que en la empresa privada pues han tenido éxito puedan venir también a participar de la política y su expertise a aportarlo, ¿no? Y no solamente personas que en un momento dado pues esa retribución le suponga un plus a la que habitualmente tenga, ¿no? Políticamente quizás a lo mejor lo estético habría sido esperar, ¿no? Yo imagino que habrá sus razones, porque este es un debate que se ha planteado en muchísimas ocasiones y yo creo que todos son conscientes de que como lo dejen para más adelante, al final se contamina y no se aprueba, ¿no? Y habrán dicho, bueno, ya ha pasado en otras ocasiones, más vale que sea la primera medida, lo quitamos de en medio y ya otra cosa, ¿no?
Uh-huh. ¿Nacho?
Sí, yo, bueno, empezando y partiendo por el hecho de que la subida nunca va a ser entendida, yo creo que en este país no se le permite que haya una subida de sueldo a los políticos. Y es triste porque eso nos hace pensar que por qué tenemos tan baja consideración a los políticos, que yo creo que ese es el punto, ¿no? Yo he leído de dónde surge esta subida, es decir, han tenido bajadas durante años, han tenido bajadas muy importantes, ¿no? Han tenido momentos que han tenido los sueldos congelados, es decir, yo creo que cuando lo lees y encuentras una explicación, encuentras lo razonable de esta medida, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que, claro, que al ser la primera medida, pues te echa para atrás, ¿no? Un poco por decir, oye, a lo mejor no es el momento apropiado. Pero repito, yo creo que el momento apropiado para esta subida siempre va a ser criticada. Y se va a ser criticada sobre todo porque no se conoce la base y el fundamento de esta subida, ¿no? Por otro lado, yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo creo que en este país también adolecemos de que los políticos pues muchas veces no están bien pagados, ¿no? Uh-huh. Te encuentras a lo mejor situaciones de políticos a lo mejor en algunos, bueno, corporaciones locales que cobran desde mi punto de vista por el tamaño del municipio, pues quizás demasiado. Pero cuando vamos incluso a un presidente del gobierno, o no nos vamos tan lejos, al alcalde de Málaga, que es una ciudad con el volumen que tiene, con el presupuesto y lo que hemos hablado, con la cantidad de horas que le dedica, no está bien pagado. Lo que pasa es que es verdad que son sueldos que cuando lo comparas con otros sueldos que están en el pie de la calle o a pie de la calle, no en coche, pero es verdad que son difíciles de entender y mucha gente lo considera como unos sueldos excesivos. Pero por otro lado tienen un nivel de responsabilidad que hay que valorarla, porque además voy ya también a lo que decía Pablo, yo creo que es que tiene que ser un sueldo también que tiene que ser atractivo para gente que tiene un nivel de profesionalidad y un nivel de experiencia que a lo mejor comparta su experiencia que ha tenido en el sector privado con el sector público, que creo que es fundamental.
Yo es que no sé si es algo propio de la cultura latina, ¿no? El que esté mal visto hablar de dinero, o pues, fíjate, los anglosajones, la persona de éxito es quien tiene dinero. Claro. No sé, y no tienen pudor en ese sentido. Yo creo que mejor nosotros pensamos que es un poco ordinario, ¿no? Hablar de dinero y claro. Todo esto, ¿no? Pero, o la cultura del lujo, ¿no? Ahora hace poco se ha anunciado una promoción de lujo que va a ser aquí en Málaga, y ves por las redes sociales, ¿no?, cómo se critica, y tú dices, bueno, pues es que se va a generar 1.500 puestos de trabajo. Yo el otro día estaba viendo Monte Carlo y veía los barcos que están allí en la bahía y me decían que hay 110 barcos. Nada más que esos 110 barcos generan una media de 10 empleados por cada barco. Más todo el negocio que hay en torno al lujo. Bueno, yo creo que todos esos tapujos nos tenemos que quitar encima y hacer virtud. Yo creo que hay que hacer virtud. Y lo mismo con los políticos y con todo el mundo. Oye, mientras haya más posibilidades de que estén bien retribuidos, pues seguramente generaremos una competencia para que vengan gente que en un momento dado tenga ya éxito en la vida privada y que vengan a aportar esa experiencia. Porque al final, yo recuerdo los debates de los gerentes municipales y gerentes de otras empresas donde criticaban también los salarios, que eran altos. Y cuando tú analizas un buen gestor, lo que le puede hacer ganar a una empresa, hablando de millones, a un mal gestor que la puede llevar a la ruina, yo creo que el que esté bien pagado un buen gestor que lo lleve al éxito es más que un salario, es una inversión el que se hace, ¿no? Uh-huh.
Precisamente sobre ese asunto quería ahondar porque está muy bien lo del tema de subirse el sueldo, a lo mejor no es el momento adecuado como primera medida el ayuntamiento, pero vamos a la segunda cuestión, a la que planteaba en este caso Eduardo Zorrilla como líder de Adelante Málaga, ¿no? Claro, ¿no tenéis la sensación de que es un poco darse, como se suele decir aquí en Málaga, darse el pegote, ¿no? O sea, como tirarse el moco, ¿no? Vamos a decir, yo me voy a negar a que se suban los sueldos de los concejales a sabiendas de que es una decisión que ya está prácticamente hecha y que el resto de los partidos políticos va a votar a favor de ella. Y claro, yo quedo como el bueno, el honrado, el tal, que me he negado a que se suban los sueldos de los políticos. A mí me da esa sensación, no sé a vosotros si
lo va a cobrar o no, pero yo...
Claro, por eso te digo. Es decir,
él lo va a cobrar, yo es que no lo tengo...
Claro, claro, sí, ¿no? Si hay subida, evidentemente él estará en la
pues
subida. Él dirá en un momento dado, no, señores, o sea, yo me negué en su momento, ¿vale? Pero que, claro, si los demás por mayoría han decidido que se suba el sueldo, pues se sube el sueldo. A lo mejor también sería cuestión de decir, oye, pues lo que se vaya a subir del sueldo de mi partido, de los concejales de mi partido, pues esa diferencia del 20%, pues no la quiero cobrar o la voy a cobrar y la voy a entregar a determinadas actividades sociales de la ciudad, no sé, que tampoco sean afines a Adelante Málaga en este caso, sino que sean otras no afines, pero que a lo mejor quedaría mejor así, ¿no? No decir, me niego a que se suba el sueldo, el resto de los partidos vota a favor, yo he quedado como bueno y luego me beneficio del asunto, ¿no? No
sí. Sé si pensáis. Quizá que estemos en una sociedad de lo políticamente correcto y Exacto. Yo creo que hay que quitarse los complejos. Oye, yo creo que muchas veces hay que decir cosas, aunque no sean correctas, aunque la sociedad muchas veces no lo entienda, porque evidentemente... en este caso creo que, como ha explicado Nacho, es que hay unos argumentos objetivos, ¿no? Pues para que los políticos estén bien retribuidos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido quitarnos complejos, hablar de esta forma, yo creo que es bueno también para la sociedad, porque también generamos cultura, sobre todo porque creo que es algo positivo.
Claro. Y después hay un tema que a lo mejor el sistema de retribución del sector público pues genera estos malos entendidos. A lo mejor lo debería ser un poco más transparente y que se fije desde el sistema, digamos, general del Estado y que marque un poco cuáles son los sueldos que tiene que cobrar pues un concejal en una ciudad como el tamaño de Málaga o un alcalde. Es decir, que sean, que no yo lo decido por aquí y ahora en Bilbao decidan otra cosa y en Barcelona decidan otra cosa. Yo creo que eso, además, si nos metemos en ese campo, en el tema de las diferencias salariales entre comunidades autónomas, entre municipios, yo creo que esto es lo que genera, es decir, es que esto no debería estar en el debate del día a día del ciudadano. El ciudadano, bueno, por supuesto tiene que opinar, yo no digo que no opinen, pero si yo creo que si el sistema viniera establecido, marcando unos límites, marcando cuáles serían los salarios, pues no tendríamos que estar hablando, tendrían que estar hablando de cuál es la primera medida que va a coger el equipo de gobierno del ayuntamiento en la primera reunión que tienen, que no sea la subida de sueldo.
Decía Enrique Linde ayer en su ratito que tiene conmigo por la tarde, decía sobre este mismo asunto, decía, es que claro, no existe un convenio colectivo de los políticos, y debería existir un convenio colectivo de los políticos. Es decir, alguien que negociara, no desde dentro, sino desde fuera. Pero claro, ¿qué negocian los políticos con el tema del suelo? Negocian con ellos mismos. Claro. Es decir, esto no es la patronal y el trabajador. Esto es no es una negociación de yo te doy, tú me das, y yo intento darte menos y yo quiero más de que tú me des. No, ahí la negociación es entre ellos mismos. Nadie va a estar en desacuerdo entre los propios políticos, sea del partido que sea, a que se suba el sueldo, porque al fin y al cabo lo están subiendo para todos igual, ¿no? Pero debería de existir a lo mejor un convenio colectivo de los políticos.
Lo que sí es verdad que ha generado uno, o por lo menos nos ha dado juego para hacer unos grandes titulares. No me digan, ¿eh? 20 los titulares de estos días son de locura.
Claro, sí, pero los titulares engañosos. Claro, ¿no? Eso, que te pones a leer la letra pequeña y empiezas a ver, te vas a 8 años para atrás, es decir, se están llegando a sueldos del año 2008. Sabes que eso ha tenido una serie de reducciones que cualquiera que conoce a gente del sector público también sabe que han sufrido las consecuencias de la crisis. Ha sido pues reducción del sueldo, congelación del sueldo, y que decimos, venga, vale, se tienen que amarrar bien en el cinturón y un poco apoyar, digamos, que esta situación de crisis económica. Pero claro, cuando escuchas eso y escuchas a lo mejor por otro lado desmanes que ha habido, pues produce también un poco de frustración.
Es que fíjate que hay situaciones. El otro día el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, hay un vídeo que se ha hecho viral donde hablaba de, en concreto, de una agencia que tenía un presupuesto, creo que era en torno a 23 millones de euros, de los cuales 18 millones de euros se iba en personal, es decir, 170 personas trabajando en la agencia, 3 millones creo que era en gastos generales y un un millón para los fines propios de la agencia, ¿no? Yo, a mí eso me parece mucho más escandaloso que esto, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor no es políticamente correcto decir eso, ¿no? Pero efectivamente todas esas cosas son las que efectivamente tenemos que trabajar para que la administración no pasen esas cosas y que efectivamente los políticos tengan un sueldo digno, acorde, y luego además eso todavía nos da más autoridad para exigirle aún más.
Uh-huh. Hablando de sueldos dignos y acordes, antes decíamos lo del convenio colectivo, decía Nacho, ¿no? Mirando atrás los sueldos de tal, si se especifica o se indaga en ellos, pues se ve que hay cifras que son del año 2008, etcétera, etcétera. Lo que son cifras de este año mismo son las de los parlamentarios malagueños que están ahora mismo todavía sin formar gobierno o no forman parte de un gobierno porque no existe ese gobierno y ya han cobrado su primera nómina. Los diputados nacionales ya han cobrado una nómina este mes de junio que roza los 5.000 euros, ¿vale? 3.000 de asignación básica, digámoslo así, que esa es para todos los diputados igual, 1.900 euros que perciben todos aquellos que pertenecen a circunscripciones distintas a la de Madrid, su teléfono móvil, su tablet en el caso de muchos, hay otros que de momento dicen que no han visto la tablet y otros que incluso la han rechazado, y además de eso, la tarjeta para pagar el taxi cuando están en Madrid, que equivale a 3.000 euros como límite anual, ¿no? Claro, ahora mismo les ha costado a las arcas del Estado, los diputados, solo los diputados malagueños, que creo que son 11, si no me equivoco, 54.000 euros. Y todavía no está constituido el gobierno. Y tú dices, la pregunta que nos hacíamos aquí, ¿en qué están haciendo? O sea, ¿en qué están trabajando? Es decir, si no tienen que ir a Madrid, o entendemos que no tienen que ir a Madrid porque no hay gobierno, no hay comisiones, no hay mesas de nada para trabajar en ellas, ¿es razonable que cobren esos 5.000 euros? ¿Sería razonable que a lo mejor, que no lo sé si es así, cobren lo básico, los 3.000, y todavía lo de la tarjeta de taxi y lo de los 1.900 por no estar en la circunscripción madrileña no lo cobren hasta que no llegue el momento? No sé, son preguntas que se hace uno.
Bueno, tú ten en cuenta. Hay que tener en cuenta que esto es como cuando te ficha un equipo, ¿no? Nadie tiene la culpa que te sienten en el banquillo. Yo voy a cobrar igual. Es decir, quiero decir, estar sentado en el banquillo es esperar que se formen por fin el gobierno, etcétera. Pero al margen de la broma, vuelvo a lo que estábamos diciendo antes. Tener que tratar estos temas, lamentablemente es triste, pero es que no tenemos otra cosa que hablar. O de eso, o de la zancadilla que se están poniendo uno a otro para no formar gobierno.
Claro.
Estamos otra vez con lo mismo. No sé, me imagino que en todos los países funciona igual, ¿eh? No, sí. Me he puesto, sí, creo que sí. Y es decir, no que desde el momento en que se conforma...
Y ya no te digo nada si se repiten las elecciones. Entonces ya...
Claro, agárrate. Digo que funciona igual lo de cobrar. Lo del lío que tenemos montado aquí, ¿no?
Lo del lío que tenemos montado es espectacular. ¿Tú te imaginas que vayamos otra vez a unas elecciones?
Yo imagino que la normativa cuando se hace no se piensa en estas situaciones. Esta casuística excepcional no se prevé. Los diputados pues tendrán que seguir pagando sus hipotecas, manteniendo su familia, y se prevé esta situación, ¿no? Lo que sí es verdad que hay que...
Sí, pero los demás pagamos la hipoteca y mantenemos a nuestra familia, pero tenemos que trabajar sí o sí. Es decir, no podemos decir, oye, pues me voy a tomar un mes o dos meses de descanso en el trabajo mientras, oye, mi empresa se pone en condiciones y luego ya vuelvo, pero yo voy a seguir cobrando.
Bueno, seguramente estarán trabajando para formar gobiernos, ¿no?
Seguramente, ¿no? Los 200 y pico.
Si hubiera, ¿no? Pedro, si hubiera que repetir las elecciones, pues me iría a una viñeta de hoy del Roto,
sí,
que se ve un señor rebuscando la basura y le dice, ¿qué busca? Y dice, mi voto.
Mi voto. Efectivamente.
Pues yo creo que no está bien que lo cobren. O sea, sinceramente.
Me parece muy bien, yo estoy de acuerdo contigo.
No lo deberían de cobrar.
Es decir,
oye, pues renunciamos en esta nómina, nos quedamos con la, vamos a llamarlo el sueldo base, vamos a llamarlo de esa manera.
Exacto.
Y el serie de incentivos, la serie de complementos. Mira, usted no ha ido a Madrid, ha ido a Madrid a recoger pues su acta de diputado, ha ido a Madrid a recoger pues lo que tenga que recoger o los documentos que tenga que firmar, pero renuncio a esa parte, por una sencilla razón, porque es que ahora mismo, hoy por hoy, están ahora mismo en un stand de espera, ¿no? Y no están trabajando y no están desarrollando sus funciones, ¿no? Entonces,
bueno, yo creo pensar que no lo estarán cobrando, ¿no? No estarán cobrando dietas si no hay desplazamiento.
No lo están cobrando.
Sí, pero claro, pero su nómina ya está ingresada.
Por ahora no lo están desmintiendo. Yo no estoy viendo ahora mismo que esté llamando a alguno de los 11 malagueños de cualquier malagueño y diga, mira, yo, señores, tres no. Oye, pues ya está, si lo es así, nos pedimos disculpas por decirlo aquí en antena, ¿no? Pero, sinceramente, yo creo que hay cosas que tenemos que aprender. Es decir, oye, mira, ahora mismo esta es la situación. No estamos 100% trabajando en esta actividad. Yo cuelgo. Yo, por supuesto, tienen que vivir y tienen que cobrar un sueldo. Pero hay veces que los políticos, que es el problema que tienen, que no saben a lo mejor renunciar en un momento determinado, decir, oye, mira, este privilegio que yo tengo por mi función pública o mi función de servidor público, renuncio a él porque no lo estoy utilizando y no pasa nada. Cuando lo necesite, por supuesto. En otros países, tú decías, Juan Luis, mira, en los países nórdicos no suelen ganar un complemento mayor. Incluso el tema de la estancia y de los viajes, ¿vale? Por supuesto, los viajes son pagados directamente pues por el Congreso, por la autoridad competente, pero, por ejemplo, yo te cuento, porque hay un programa de televisión que además se hizo muy famoso, de una serie de diputados suecos, ¿no? Viven en apartamentos como estudiantes. Y no tienen ningún privilegio. Viven como apartamentos como estudiantes. Es decir, que en este país también tenemos que saber que hay cosas... Es decir, yo soy el primero que digo, yo quiero como... gente profesional en el sector público, me refiero entre los políticos, lo quiero, y además este país lo necesita. Pero por otro lado también tenemos que decir que hay una serie de privilegios que se le hemos dado y se lo hemos permitido y que ha generado muchísima irritación y frustración en el ciudadano. Y yo creo sinceramente que tenemos que aprender a decir, oye, mira, yo puedo ser un grandísimo político y ser hacer un trabajo enorme tanto en un municipio, en la comunidad autónoma o en el gobierno, pero hay veces que yo hay cosas que las... No es que no las quiera disfrutar, es que creo que este dinero, entre todos, se puede utilizar para otra serie de cosas y no pasa absolutamente nada. ¿Gano menos dinero? No, gano menos en privilegio y, por supuesto.
Hemos visto un ejemplo ahora con Rajoy, ¿no? Que había una imagen suya en Ibiza, ¿no? Que ha ido con unos amigos en un barco, ha estado en algunos locales de lujo y tal. Bueno, pues yo creo que él, durante los años que ha gobernado, ha llevado una vida muy austera. Y ahora él, bueno, desde su actividad privada, pues se puede permitir esos lujos. Yo creo que quien gestiona dinero público tiene que ser muy austero, sin perjuicio de que también entiendo que tiene que estar bien retribuido, ¿no? Pero las vidas tienen que ser austeras.
Y guarda la imagen, sobre todo.
Claro.
Si no, hablo económico como
te
el
acerca,
gesto.
Se acerca
que
la
es lo que yo decía al principio todo con la pregunta de Pedro. Que no se trata, yo no entro en lo que vayan a cobrar o no ese aumento del 20%, que ya me he puesto a investigar y es que se los han quitado y con creces esto año atrás. Yo me refería al gesto, ¿no? La política está llena de gestualidad, lo sabemos todos, ¿no? Y esta a lo mejor, pues a lo mejor no debería ser la primera medida, no sé.
Claro.
A lo mejor la primera medida tenía que haber sido... Que yo no vea más monopatines de su tirado por la carretera, los patines.
Pues sí. Pues
que sigo viéndolo a patadas. Hay
150 más que entran a funcionar hoy en Málaga. Hay una nueva empresa que ha puesto en marcha 250 patines más, por si acaso no teníamos bastantes con lo que había, ¿verdad? Porque ahora ya como están acotados, se ven todos allí, no aparcados, porque cuando yo voy a paso por algún parking de monopatines no están aparcados, están tirados.
Tirado,
están
volcado,
tirados, todos. Están volcados, porque vuelca el primero y vuelcan todos, porque están todos ahí puestos
son
como
de
en batería, ¿no?
Son
ahí, pues 250 más. Van a ponernos ahora, para que ya vayamos en monopatín todo lo que queramos.
Pues fíjate, bueno, Pedro, que eso fue también gracias a la Semana Santa, con las aglomeraciones de personas, hubo que tomar la decisión de que los patinetes estuvieran en lugares específicos, luego ha servido pues para que sea menos traumático el cambio, porque claro, es que era un riesgo, ¿no? En las aglomeraciones de personas, pues claro, los patinetes, si están tirados en el suelo, no se veían en una aglomeración, ¿no?
Claro,
y ahora, tú fíjate que habían hablado que con estos nuevos espacios delimitados ya ha bajado la demanda, y parece que no, que sigue habiendo.
No sé si la demanda ha bajado o no, pero si entran 250 más es porque.
Ya tenemos 10 empresas.
Yo creo
que hemos llegado a la décima.
El tema de los patinetes siempre lo digo, es decir, es un medio de transporte que hay que estudiar si es factible o no es factible que conviva con los ciudadanos andando, con la bicicleta. Yo creo que tienen que estar por un espacio totalmente delimitado. Que el problema que tenemos en Málaga es que no existen pues carriles bicis para poder asumir ese tránsito. Y después yo digo una cosa, es decir, yo lo que siempre digo es que yo veo a gente en el patinete a tope de velocidad. Y la policía tiene que estar ahí.
Es que ese es
el
problema.
La policía tiene que parar. Y la policía tiene que decir, ya sea un turista o ya sea un chaval joven, que además yo tengo hijos de ese entorno y he visto amigos y he visto a gente joven. Mira, no, tú por el paseo marítimo no puedes ir, o por el paseo marítimo, por cualquier otra calle. Tú no puedes ir así y se para. Y yo no sé qué tipo de amonestación puedes dar o una multa, pero hay que amonestar. Ajá. Y parece que es que no lo podemos
pero
hacer.
Hay una normativa.
Claro,
es decir,
que se haga
que en este caso la autoridad tiene que hacer que esa normativa se cumpla y se sancione si se pillan a alguien. Es decir, en un patinete no pueden ir dos personas.
Totalmente.
Y yo estoy viendo patinetes
muy
con dos personas.
Sí,
muy
sí.
Un patinete no puede circular por la acera, tiene que circular por la carretera. Lo mismo que pasa con las bicicletas. Si no existe un carril bici, debe circular por la vía pública. No puede circular por la acera, al menos si no tiene más de 3 metros de anchura esa acera. Pues todas esas cosas son sancionables. Ahora, si la policía local hace la vista gorda, lo ve, no se quiere entretener, no sé lo que le puede pasar por la cabeza para no sancionar ese tipo de cosas, pues al final la gente termina acampando pues a su manera y yendo a la velocidad inadecuada por encima de la acera y posiblemente con la probabilidad de que atropelle a alguien, algún niño pequeño que se le cruce, algún anciano que a lo mejor tal. En fin, pueden ocurrir miles de cosas. Y luego, claro, pídele responsabilidad ¿a quién? ¿Al conductor del patinete? ¿Al seguro que supuestamente tiene la empresa para cubrir esos problemas que sucedan con los conductores del patinete? ¿Quién sabe, no?
Hay una cosa que está clara. Nacho ha dicho que, y es verdad que lo he dicho ya en otras ocasiones, habría que ver cómo se puede conjugar que conviva el patinete con los ciudadanos. Pero por encima de todo eso está la mesura. Es que lo que no podemos tener es la cantidad que tenemos, ¿eh?
Claro.
Porque eso sí que es básico. Porque podría a lo mejor convivir cierta cantidad, uh-huh. Pero es que lo que estamos ya es desmadrado. Es que yo veo una cantidad de por ahí, madre mía. ¿Cuántos
pero,
hay? Yo no sé cuántos
habrá.
Pero
es cuestión de llevarlo bien. Es decir, que se puede hacer. Es decir,
claro.
que tú vas a Bélgica o vas a Holanda y hay 700 millones de bicicletas circulando por el centro de la ciudad y conviven con el tráfico rodado y conviven con los peatones y no suele haber ningún tipo de problema. Es decir, que haya 1.000 patinetes y 2.000 bicicletas por el centro de Málaga no debe ser un problema. Solamente que, evidentemente, eso hay que...
Bueno, igual requiere tiempo también, ¿no? Porque claro. habría que ver cómo comenzaron también estos países, ¿no?
Sí, pero bueno, pero por ejemplo, ahora la noticia de que va a haber 150 o 250 patinetes nuevos.
Sí.
Estamos viendo que hay un exceso, creemos que hay un exceso, simplemente sí. cuando vamos por la calle, ¿no? Hemos pasado una situación, como Pablo explicaba, donde antes, bueno, no había ningún tipo de control y los patinetes estaban tirados, porque lo hemos visto tirados, pues por jardines, por acera, lo hemos visto tirados, sí, sí. apoyados en los muros de la catedral, lo hemos visto por todos lados, a controlarlos. Y ahora por lo menos los ves aparcados, tirados, pero están ahí uh-huh. en ese recinto. Pues que vamos a intentar limitar, es decir, lo que tenemos que hacer es que existe una demanda, ¿no? Hay una demanda principal de estos patinetes, son gente joven, que lo consideran un medio de transporte, pues ecológico, y que es bueno, y que le es muy cómodo, y otra gente que son los turistas. Tenemos que saber, es decir, que cómo se convive eso con el resto de los ciudadanos. Lo que no puede ser que esta ciudad se convierta en incómoda, uh-huh. que es un poco una de las cosas que yo, que sabéis que defiendo mucho la existencia de los extranjeros en esta ciudad y del turismo, pero lo que no se puede convertir en esta ciudad es incómoda, porque los ciudadanos somos los que vivimos en la ciudad.
Claro. Te advierto una cosa, si a mí en Semana Santa me pilla después de hacer el encierro del Rocío un aparcamiento de patinetes allí arriba, yo me vengo con mi inalámbrico para la radio en patinete. Lo que pasa es que no pille ninguno, si me llega a pillar me vengo.
Claro.
Al final tuve que venir andando y digo, puñeta, ahora es cuando echo de menos yo el patinete. Te echas tu inalámbrico al hombro, te subes en el patinete, ala, para la radio y tan tranquilo.
Pues para el año que viene organízatelo así.
Para el año que viene me tengo que organizar eso de esa manera. Oye, por cierto, para cerrar el capítulo de los dineros y los emolumentos y estas cosas, ¿habéis leído o habéis escuchado la noticia de los ricos norteamericanos? No sé si lo sabéis, pero la noticia me ha dejado realmente impresionado y sobre todo viene un poco a colación después de todo esto de los dineros, de los políticos, está, ¿no? Ha habido una lista, una carta, mejor dicho, firmada por una serie de personajes ricos, riquísimos, millonarios, millonarísimos de Estados Unidos que quieren que se les suban los impuestos. Quieren que se les suban los impuestos. Dice que es la única forma de, primero, de ser patriotas y que realmente eso es defender el país y defender Estados Unidos, que se les suba a ellos los impuestos porque ellos tienen dinero para pagar más impuestos y así se puede llegar con ese dinero a las personas que no tienen medios para poder vivir diariamente o que son realmente pobres o por una sanidad mejor, etcétera. La idea, la verdad, es que me dejó... Si esta noticia sale el 28 de diciembre, probablemente hubiera pensado que era la inocentada del año, ¿no? Pero no, es una noticia real y las mayores fortunas de Estados Unidos han firmado esa carta para decir que se les suban los impuestos. Eso
es muy contradictorio.
En España no pasaría eso.
Es contradictorio porque tú fíjate, en el mundo anglosajón existe mucho lo del mecenazgo, ¿no?
Claro.
La fundación Bill Gates, creo que es la fundación más importante del mundo. Ahí tenemos el ejemplo de de Amancio Ortega, ¿no? Lo que hace constantemente con su fundación. Correcto. Y sus ayudas, y yo creo que, bueno, que yo creo que para ellos quizás la gestión de sus recursos vía fundación y mecenazgo posiblemente es más eficiente que vía aportación a la administración. Uh-huh. Por lo menos yo lo creo así, y parece que así es como funcionan en Estados Unidos. Yo creo que esto es una raya en el agua, porque la mayoría, bueno, son filántropos de esta manera, ¿no? Colaborando en proyectos propios, la vacuna en África con Bill Gates, o todo de otra manera, que yo creo eso es bueno, que esa aportación ellos como personas que se ven como recursos de sobra para mantener las siguientes generaciones. Claro. Yo he visto casos de alguno que decía que cuando muriese le iba a dejar a su familia únicamente el 1% del patrimonio. Uh-huh. Para que se siguieran buscando la vida y el resto lo iban a donar. Bueno, a lo mejor a la familia no le hace gracia. No le hace o el 1%...
Es que yo creo que es mucho dinero. Cuánto sea el patrimonio que tenga, y
el 1% va para la familia y para las tres generaciones.
Si a mí el 1% me soluciona la vida, lo mismo me quedo tranquilo y no protesto.
Pero sobre todo cuando hay una máxima, por lo menos lo que yo creo, que mientras más bajan los impuestos, más riqueza se genera. Yo creo, yo por lo menos creo que eso es así, ¿no? Entonces, la subida de impuestos yo creo que retrae e incrementa el gasto público, ¿no? Yo creo que
el dinero... Pero si la subida de impuestos es solamente para las grandes fortunas, al fin y al cabo esas grandes fortunas, porque se les suba los impuestos, yo creo que ellos están diciendo, a mí no me perjudica que en vez de cobrarme 10 me cobréis 100 porque lo tengo para pagar. Es decir, no tengo ningún problema en pagar 100 para seguir manteniendo, pues, en fin, las infraestructuras, los hospitales, etcétera, ayudar a la gente.
Bueno, que
generen
más puestos de trabajo, que sigan creando empresas, ¿no? Que al final
creo que, no sé, es que la noticia tiene su aquel, ¿no? No sé, es cuanto menos es curiosa. Y yo creo que es que genera que estemos hablándola nosotros hoy aquí, mucho más que si ellos siguen dándole a sus fundaciones, si es que las tienen el dinero, fíjate lo que te digo. Y allí mismo, en el propio Estados Unidos. Genera mucho más, fíjate, que patriotas están dispuestos a pagar ya, pero si a lo mejor están a través de fundaciones ya, pero ya están acostumbrados en el día a día a las fundaciones y ya están. Claro. Creo que hay algo de eso también, sí. Porque lo otro es una noticia que a mí también me ha dejado un poco...
Yo creo que el tema es que el sistema...
dándole vuelta ahí, que sí. No.
Aquí hay dos cosas. Pablo lo ha dicho antes. Hay países o sociedades donde la relación con el dinero es diferente a la nuestra, ¿no? Y sobre todo con el pago de los impuestos, ¿no? Aquí en España durante mucho tiempo ha estado muy bien visto aquel que podía hacer escurrir el bulto para pagar menos. Claro. Y la gente le aplaudía por la calle. Esto es una verdad. Y hay en otras sociedades donde el hacer eso es que tu vecino te puede hasta denunciar, ¿no? Porque estás haciendo algo malo contra tus compañeros de país, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es que el sistema impositivo es muy complicado. Tiene que ser lo más sencillo posible, es decir, tiene que ser progresivo totalmente, tiene que tener las menos deducciones fiscales posibles, es decir, que haya menos vías de escape y simplemente un tipo impositivo. Y lo que ha dicho Pablo, es decir, cuanto el tipo impositivo sea más bajo, más generación de riqueza hay. Pero cuanto más homogéneo, aún más. El problema es que como hay diferentes tipos impositivos, diferentes impuestos directos e indirectos, y ahí es donde nos complicamos la vida. Yo creo sinceramente que es que yo soy un gran defensor que haya un sistema, sobre todo en Europa, que sea homogéneo de impuestos, que haya muy pocas diferencias de tipo impositivo y muy pocos impuestos indirectos, y que sean impuestos directos al trabajo, al capital, lo que sea, pero que se conozcan y uno sabe si yo vendo mi casa pago esto, si yo, ¿sabes? Y muy fácil. No tienes que hacer una declaración de la renta del copón, es que tú te lo haces con la cabeza. Uh-huh. Y tú controlas el dinero que tienes que ingresar al Estado, teniendo la confianza que ese dinero pues se invierte pues en las cosas que más se necesitan, ya sea en sanidad, ya sea en educación, ya sea en infraestructura. Pero este país es que, como no es claro, es como un poquito como lo que antes hemos dicho, ¿cómo vamos a decidir nosotros la subida de sueldo? Pues que venga una normativa del Estado y que le diga a los políticos qué sueldo tienes que cobrar y ya está, y nadie tiene que decidir por mí que subo. No, mira, esto es así y punto.
Oye, por cerrar el ámbito de la política, tengo que sacar al Ayuntamiento de Torremolinos a la luz, por Dios bendito, es que nos va a dar mucho juego a lo largo de los próximos 4 años de legislatura, nos va a dar un juego infinito, nos está dando juego prácticamente 3 semanas después de haberse constituido, no 3 semanas, no menos, 2 semanas después de haberse constituido el Ayuntamiento, nos está dando un juego tremendo y sigue dando juego. El último capítulo capítulo es que también nos ha dejado absolutamente anonadados. Yo os pongo el antecedente y se lo recuerdo también a los oyentes, porque ya lo hemos contado aquí un par de veces. En principio, comenzábamos la semana hablando de que Torremolinos, el PSOE y Adelante se unían para formar gobierno. Bueno, pues al día siguiente la noticia era que Adelante Andalucía, es decir, la Dirección General de la Formación de Adelante Torremolinos en este caso, ¿verdad?, rechazaba ese acuerdo. Dicen que la posición del partido era apoyar la investidura del socialista José Ortiz como alcalde, aunque las elecciones las ganó, recordéis, Margarita del Cid, del Partido Popular, para evitar un gobierno de derechas, pero no para entrar a cogobernar. ¿Esto cómo se come? Es decir, yo no... Verá, vamos a apoyar al alcalde de Torremolinos, al alcalde al candidato, mejor dicho, del PSOE, para que sea alcalde, pero ya no vamos a cogobernar con el PSOE. Ahora ya lo dejamos que sea alcalde y nosotros nos retiramos y nos vamos atrás, ¿no?
Al revés que Pablo Iglesias, ¿no?
Al revés que Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, claro... Esas cosas y lo de la ex de Vox, con el novio en el PSOE, con la aquiescencia de Pedro Fernández Monte, que era del PP y ahora no puede ver a Margarita del Cine en pintura. Y por eso ha apoyado, Pedro Fernández Monte ha apoyado al PSOE, de Torremolinos, que también tiene su aquel, ¿verdad? Y todas esas cosas. Llega este otro capítulo y dice, ¿y ahora ya con qué va a sorprender el Ayuntamiento de Torremolinos? ¿Cuál será lo siguiente que nos tiene guardado?
Este es un capítulo de Falcon Crest, ¿no?
Este es tremendo, este es tremendo.
Tío de familia, ¿no?
Efectivamente. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes a todo esto.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Bueno, bien, venía oyendo el programa y...
Sí, ¿y qué te pasa?
Y la verdad que me ha dado tiempo para
pensar. ¿O quiere hacer un resumen? O...
No, quiero llamaros demagogo. No, bien, es que como atención. Primera medida no parece.
Como primera medida
no lo del 20% no parece.
Ah, vale, sí, vale.
La décima a lo mejor. No, o es correcto o no es correcto.
Bien, Antonio Martín Navarrete, buenas tardes. Empezamos por ahí, vamos a ver. Tú has venido escuchando en el camino...
Viene
venido...
por agradarnos, ¿no?
Pues sí, no. Además, él viene de estar en una situación mucho mejor que la que nosotros estamos aquí desde las 5 de la tarde, y entonces es normal que venga con las ideas más frescas.
Vengo de Benajarafe.
Fíjate.
He disfrutado de las comunicaciones que tiene esta ciudad.
Fíjate tú.
Magnífica.
Pues entonces ya ves, viene ahora con el aura subida. Viene...
Subido, más bien, ¿no?
Bueno, pues el aura subida, o la aura, ¿no?
Habla del femenino de aura.
Sí, vale, es que yo no sé si soy todavía Unidas Podemos o Unidos Podemos. No tengo ni idea, una de las dos cosas. Bueno, entonces nos calificas aquí a los cuatro presentes de demagogos.
No, más.
¿Más?
Más a dos.
Ah, más a dos.
A todos no. Bueno, tú también.
Estamos, vamos a meternos, ¿no?
Tú creías que no iba a recibir.
Yo a Pablo lo eximo de esa demagogia.
Ah, vale. Pero aquí Pinto y Mata sí, ¿no?
El más políticamente correcto. ¿Verdad? Porque... ¿Por qué decís lo de hacer la primera medida? Eso no lo entiende la gente.
No lo entiende la gente. O sea, que nosotros decimos que a lo mejor... No, nosotros no, perdón. Yo digo que a lo mejor la primera medida que tenía que haber tomado el gobierno municipal no debería haber sido subir el sueldo de los concejales.
Pero si es que eso es una consecuencia de la demagogia que legislaturas anteriores han sostenido. Han pretendido mentir... engañar, no, hombre, ahora estamos mal, estamos en crisis, no, ahora no. La verdad que un salario para un ayuntamiento de este, para concejales, en un equipo de gobierno, en los que fiscalizan la gestión del equipo de gobierno, a mí no me parece, de ninguna medida me parece razonable la cantidad. Ahora, ¿es necesario o no es necesario?
Yo creo que sí. No es necesario.
Yo creo que sí que es necesario que los concejales... Otra cuestión es, que es otro debate, si los que las cobran son tan solo políticos o profesionales de la gestión, que ese es otro problema, pero ese es un debate mucho más extenso.
Pero es que yo creo que los profesionales de la gestión, los técnicos, los que se baten el cobre realmente, esos a lo mejor sí merecerían que se les pagara.
Claro, naturalmente.
Que se les subiera el sueldo.
Pero
a lo mejor un político que tiene su parte de servidumbre con el pueblo, con la gente y tal, a lo mejor no debería. Debería decir, oye, vamos a esperar un poquito, vamos a...
Yo es que creo que es igual, ¿qué más da?
Que desde el minuto uno vamos a cobrar.
Pero qué más da, por Dios, pierde... ¿Pierde gravedad o pierde bondad el hecho de que se haga la primera medida o la 15?
No, pero toca un poquito menos las narices.
Ah, claro, claro.
Y lo de los 5.000 euros,
euros
de los diputados...
Ah, bueno, eso sí que me parece una barbaridad.
Ah, menos mal, menos
eso
mal.
Eso me parece una barbaridad. Ahí no, ahí había mal. Estado de 10.
Hemos estado
ahí,
finos.
Ahí está pillado. Ahí está pillado.
Ahí es donde Nacho decía, no, me parece bien que lo compren.
¿Cómo puñeta?
No ha llamado nadie todavía, Nacho.
Te vamos a ver. No, no ha llamado nadie todavía. ¿Ha llamado alguien a desmentirlo?
No, tengo los teléfonos desconectados.
¿Cómo puñeta se puede cobrar? ¿Cómo puñeta se puede cobrar 1.900 euros por ser desplazado?
Efectivamente. Cuando no está
que a
desplazado.
Lo mejor han ido 3 días para conformar tal, pues la parte
proporcional. No le sale caro el AVE, macho.
Claro, pero me parece una locura, me parece una barbaridad. Yo no lo sabía, ¿eh? Uh-huh. Yo pensaba que los que llevan la responsabilidad de la distribución económica de los concejales, algunos amigos diputados, a lo mejor nos van a correr a boinazo.
Sí, seguro.
Pero la verdad es que no tiene sentido. O sea, yo en mi empresa, cuando trabajaba por cuenta ajena, a mí yo me desplazaba y me pagaban ese desplazamiento.
Claro, como
tenía responsabilidad de una gestión en cierta provincia, uh-huh. y no me pagaban todo el mes.
¿Tú no tenías una tarjeta por valor de 3.000 euros anuales no. para taxi, no?
No, nada. No, cero
pues
cartón.
Gente, sí.
Cero cartón.
Ya tienes la tarjeta y todavía no utilizas taxi. O sea, esto es por si acaso.
A mí me parece eso una barbaridad. Sí, pero, hombre, que el pobre diputado, digo el pobre entre comillas, con todo el respeto, si se lo pagan, pues bienvenido sea, como cualquier trabajador que en tu empresa te puedan pagar eso.
Está claro.
Pero es una locura.
Yo creo que el tema de la demagogia que hablabas antes de los anteriores gobiernos, lo hemos dicho antes, yo creo que se acabaría con la existencia, antes lo hemos hablado, de un convenio o que hubiera una normativa a nivel general del Estado que dijera, pues en función del volumen de la ciudad,
claro,
o en función del presupuesto, pues diga, el que está en el equipo de gobierno cobra este, el concejal de la oposición cobra este, el señor alcalde cobra esto, y ya está. Y se acabaría.
Perdona, Nacho, ¿y por qué pienso yo que cuando tú estás diciendo eso te están oyendo otros y están riendo?
Bueno, no, pues seguro.
Se están riendo.
Pues seguro,
creo que se están riendo.
Seguramente que se están riendo, pues se estarán riendo aquel que no le interesa riendo. Para nada.
Claro, porque...
Pero por otro lado, es una...
A lo mejor está diciendo pobre, pero no tiene ni idea que esto se lleve... No sé, me da bien.
A mí me parece
yo
que
yo estoy convencido, no es que se lleve intentando, es que no hay intención de cambiarlo.
Eso.
Ese es el problema, es que no hay intención porque hay gente que vive de la política. Y ahí está el fallo.
Claro.
En este país hay mucha gente que se levanta por la mañana y dice... ¿Cuál es mi cargo? Yo soy político de por vida. Y ahí está el fallo.
Claro.
Si eso se acabara en este país, se acabarían muchísimas tonterías. Y el problema es que la gente no lo dice. El problema es que tenemos amigos políticos que nos cuentan sus cosas y le damos una palmadita en la espalda. Mira, no, perdona, yo me levanto por la mañana, o lo que ha dicho Antonio, si yo me voy de viaje, yo cojo mi ticket de gasolina, cojo mi ticket de taxi, y es lo que a mí me pagan. Y eso lo hace el resto de los mortales, porque vas a tener tú 3.000 euros, pero ¿en qué cabeza cabe? Es que una empresa no se lo puede permitir, y lo permitimos, y no lo hablamos.
Y además con una particularidad, coja o no coja taxi.
Eso claro. Es.
Que la tarjeta no la tienen
no
en tienen
ni que justificar ni
no
un ticket,
taxis.
Ni un ticket, que de vergüenza.
Ya.
Es que hay países donde no se apoyan en los partidos políticos, es decir, los partidos políticos son como castillo hinchable, es decir, entre elecciones están desinflados y cuando vienen las elecciones pues sirven de instrumento pues para convencer a los ciudadanos, pero una vez que ya has sido elegido tú dependes directamente de la decisión de los ciudadanos. Claro. Hay oficinas de atención al ciudadano y el partido pasa a un segundo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo los partidos políticos tienen unas estructuras en las que al final se hace mucha política menor, no se hace la política pensando en el ciudadano. Y hoy en día quien esté en política tiene que gastar más energía en convencer a sus dirigentes políticos que a los ciudadanos. Bueno, y eso quizás es un mal endémico que a lo mejor hay que trabajar y tenemos que hacer desaparecer los partidos políticos y tenemos que buscar una segunda vuelta, no sé, tenemos que aprender de otros países o convencernos de que el sistema que tenemos tampoco es tan malo, no lo sé. Pero evidentemente ese debate nunca está mal que esté abierto.
Bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí porque tenemos que irnos al boletín de noticias, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, que cuando vuelva le quiero preguntar a Antonio Martín Navarrete sobre el tema de Torremolinos, a ver si también hemos hecho demagogia en esta primera parte, o no, o lo mismo tiene una opinión distinta a la nuestra. Vamos con las noticias y ahora seguimos. 6 de la tarde y 6 minutos. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Continuamos en forma de tertulia, los demagogos y Antonio Martín Navarrete, que somos los que nos hemos reunido.
Bueno, yo me he salvado un poco, ¿eh?
Tú la verdad. Bueno,
tú casi, eres el que más te ha salvado.
Casi, ¿no? Los demagogos y Antonio Martín Navarrete.
Ha escocido, ¿eh? Ha escocido, ¿eh?
No sé, en fin.
No, eso
yo digo lo que tú has dicho. Dicho,
digo,
está. Menos Pablo Atencia, lo demás.
Pero lo he argumentado, ¿eh?
Sí, no. Además, tú eres un tío serio para estas cosas, ya vale. Te conocemos. Ya sabemos que tú no. Lo que dices no lo dices porque sí, lo dices con referencias. Y ya, en fin, ya nosotros nos curamos en salud después de lo que tú has dicho.
Podría haber dicho, estoy de acuerdo totalmente con vosotros, y en parte.
En parte, claro. No, y entonces hubiera sido el quinto demagogo. Hubiera sido el quinto demagogo. Bien. Dicho esto, cuando tú has llegado estábamos hablando del siguiente capítulo de lo del Ayuntamiento de Torremolinos. Decía yo, no sé si lo habrás oído viniendo para acá, que el Ayuntamiento de Torremolinos es un ayuntamiento que a los periodistas nos tiene muy contentos, porque nos va a dar 4 años de muchas satisfacciones, de mucho juego. Es decir, un ayuntamiento que se ha formado, o sea, que está gobernado por el Partido Socialista gracias a los votos de Pedro Fernández Monte.
A ver cómo nos comemos eso,
con el apoyo de una ex o de una tránsfuga de Vox, cuyo novio forma parte de la lista del PSOE, con el apoyo de Adelante Torremolinos, que ahora Adelante Andalucía le dice a los de Adelante Torremolinos que no
pueden apoyar,
que lo del apoyo al ayuntamiento para que gobernara el PSOE era solamente puntual para que fuese alcalde el señor Ortiz, pero no, que ahora para cogobernar no puede ser, y que se retiren en este caso del cogobierno. Con lo cual ahora, pues tal y como están las cosas, podría gobernar, no sé, ahora mismo la mayoría absoluta la tendría el Partido Popular, siempre y cuando Pedro Fernández Monte se lleve bien con Margarita del Cid y esas cosas.
Bueno.
Es un milagro. Eso que tú pides es un milagro.
Bueno, todo ese lío es el que hay. Y este es el siguiente capítulo, es decir, que en 2 semanas llevamos como 3 o 4 capítulos bastante interesantes, ¿no? ¿Qué te parece
menos
todo esto?
Menos mal que al ciudadano se le olvida cada 4 años, ¿no? Sí, menos las mal. Municipales, menos mal que se le olvida, luego suelen ocurrir muchas cosas en el municipio, pero la verdad es que pasan cosas como para...
Bueno, y se me olvidaba, con una carta por medio abierta de Julián Romaguera, el compañero periodista que durante tantos años ha sido jefe del gabinete de comunicación de Pedro Fernández Monte, y que ha escrito una carta, y que está, además de nuestra web, está en sus redes sociales, una carta abierta a Pedro Fernández Monte de 5 folios, donde lo pone como una cosa que
lo que viene a demostrar que la política funciona en una inmensa mayoría. Yo diría que en casi todo, en temas personales, puramente personales, intereses personales, claro. Le importa a Terés Pepino, se vuelve a demostrar, la problemática de la ciudadanía. O sea, es que ese es el problema grave que ocurre con el sistema político que en estos momentos goza este país.
Creo, ¿no? que tiene que estar enfadado seguramente son los votantes. Claro. Porque es verdad que el bipartidismo ha desaparecido, pero sí es verdad que hay 2 bloques ideológicos claramente definidos, ¿no? Y es verdad que la mayoría apostaba por otro bloque distinto, que por cuestiones personales se cambie de idea. Por ejemplo, esta chica, pues muy bien, ha tenido problemas con su partido. Si te han elegido a través de un partido, pues pon tu acta a disposición del partido y venga otra persona.
Y vete a tu casa.
Claro, porque tú estás presentado con unas siglas, con un ideario, y evidentemente yo creo que ese ideario es antagónico, creo que en gran parte con el del equipo de gobierno, por lo menos ideológicamente. Yo ya no sé a nivel de gestión, pero creo que no es estético.
¿Y no se puede arreglar eso? Yo siempre me hago las mismas preguntas. Sí. ¿Y eso no se puede arreglar? ¿Para qué no ocurra nunca más? No lo arreglarán.
Hombre, el problema de lo hemos hablado en esta mesa, el tema municipal hace muy bonita la elección de quien quieres que sea alcalde, porque es algo muy personal, es decir, es algo que nosotros votamos a la persona, pero hace también que en municipios pequeños, pues puede pasar, que yo creo que se da más que muchas veces que en ciudades grandes, porque estamos hablando, ¿no?, que el partido de Pedro Fernández Montes no vota o no apoya al Partido Popular, que ha sido su partido durante muchísimos años y que además él ha sido uno de los personajes más importantes del
sobre todo
PP
porque
a
no
nivel
ha querido
provincial,
dar la cabeza de Margarita.
Efectivamente, es decir, por una rencilla personal con una persona que todos tenemos antipatía y simpatía, es algo humano, pero que ahí se caiga, es decir, voy a apoyar ahora a un candidato que encima, según yo entiendo, ha sido una persona que ha estado siempre en su contra y que han tenido una relación malísima. Es decir, eso, te vas a sentar con él a la hora de decidir qué hacemos con el presupuesto. A lo mejor no tomamos decisiones, pero tenemos que negociar. Es decir, o tenemos que preocuparnos de los problemas que tiene Torremolinos. Lo que estáis diciendo, es decir, ahí el que sufre es el ciudadano.
Pero
porque
yo no me
durante
refería...
mucho tiempo van a estar envueltos en su rencilla, en cómo solucionamos este tema, y no sentándose a trabajar, que es
está
lo que
claro,
tienen que hacer.
Está claro, pero yo no me refería a esto, porque esto es, yo creo que nos guste más o menos estar en todo el juego político. No, yo me refería a cuándo le va a dar una solución a que yo me presento por una candidatura y después... que me han nombrado por esa candidatura, le pego un corte de manga y me voy al grupo mixto. Eso es lo que digo yo, que ¿por qué no se arregla? Y no se arregla porque lo vengo oyendo yo hace muchísimos
pero
años.
Pero no se arregla porque hace falta lo que muchas veces hemos hablado en esta misma tertulia. Hace falta una reforma de la
pues
ley.
Claro, realmente. Si es que claro. Es lo mismo.
Hace falta esa reforma. Ya,
pasan las décadas y seguimos.
Una reforma del Código Civil, o perdón, del Código Penal, hace falta una reforma también.
Pero hace falta una reforma abordándolo todo. Tampoco
claro.
Es bueno el
claro,
sistema partidocrático
no,
puro
no,
y duro.
No, por supuesto.
Porque
por
supuesto. Eso
no, para nada, para nada.
Es tremendo.
No, yo me refiero a reformas con consenso.
Hasta de los,
¿sabes qué pasa?
De los que han sido electos,
claro,
¿no? De los
claro,
que son electos.
El problema es que el sistema tiene dos componentes muy grandes. Es decir, el tema de que los partidos políticos en este país cobran en función del éxito que tienen electoral. Es decir, que el dinero que está ahí es enorme. Esa tarta se la quieren entre todos comer. Y segundo, el otro tema, es decir, es que el sistema no deja de ser un sistema que se ha quedado obsoleto. Es decir, tú puedes decir, oye, ¿qué tipo queremos? Queremos una segunda vuelta, que yo soy un gran defensor de que haya una segunda vuelta y te evitarías ese tipo de cosas. Es decir, tú votarías entre los dos partidos más votados, que al final es lo que hacemos. Hay dos vertientes de ideología, una más de izquierda y una más de derecha, y la gente se decanta. Eso es así. Pero en este país, encima además, añadido la crisis económica que ha habido en los últimos años, que ha hecho que el espectro político pues se diversifique en un montón de partidos, pues hay esa confluencia de cosas que es que encima, cuando te lo llevas a nivel local, nos metemos con unas rencillas cada vez de cercanía, de que te llevas bien con tu vecino, te llevas bien mal con tu compañero, y esto es una patata caliente que como no solucionen, estoy convencido que cada vez va a ser más complicado. Seguro que va a ser más complicado. Yo creo que es que una reforma entera del sistema es lo que los partidos políticos se tienen que plantear a nivel nacional e ir bajando de escala hasta el nivel municipal.
Otra pregunta que habría que hacerse es si a los partidos políticos les interesa esa reforma, que por lo que se ve a ninguno de los grandes partidos políticos les ha interesado la reforma de ninguna de las maneras, ¿no? Porque,
sí, porque
han estado
bueno,
viviendo
claro.
De esa compensación, digamos, de partidos minoritarios que de vez en cuando los necesitaban para seguir en el poder, otras veces no lo necesitaban y los dejaban arrumbados, etcétera. Todo eso sí que se ha venido de alguna manera llevando a cabo y por eso no les interesa a ninguno, ¿no, Pablo?
Claro, y tendría que ver un pacto de Estado, pensando, olvidándose de las circunstancias personales de cada uno. Había quien defendía que tenía que gobernar la lista más votada, y luego ya pues piensa que no, que ya claro. El bloque, bueno, pues en función de los intereses de cada uno. Eso tiene que ser un pacto de Estado. Y luego siempre va a ser muy difícil legislar toda la infinita casuística que se puede dar dentro de los seres humanos. Es decir, en términos generales, suelen funcionar por bloques y por disciplina de partido. Pero claro, el caso de Torremolinos es que es paradójico, ¿no? Estas circunstancias no se suelen dar todos los días. En algunos casos ha ido por ahí, pero es la excepción. Lo normal es que se acojan a la disciplina de partida y a los bloques como están establecidos ahora mismo.
Qué cosas más raras se han visto, ¿eh? Hemos visto aquí al Partido Socialista gobernando con Falange Española, o Izquierda Unida, mejor dicho, gobernando con Falange Española. Parece que fue en Ardales, ¿no?, donde sucedió en algunas municipales. O sea, ahora mismo en esta legislatura vemos que Ciudadanos, pues, unas veces va con el Partido Popular, otras veces va con el Partido Socialista, depende un poco de la zona y el sitio y cómo le venga el viento, pues hace una cosa u otra.
Claro,
es decir,
porque en definitiva, yo lo he dicho muchas veces, y en esta tertulia creo que lo hemos coincidido todos. Yo creo que es que los partidos, los dirigentes políticos de los partidos, le importan un bledo al ciudadano.
Claro.
Es que no piensan en él, que piensan solo en el ombligo interno del partido político en cuestión. Y cualquier cosa que propugne o proponga en la legislación, todo va tendente a la protección propia del sistema partidocrático, y no hay más. En tanto en cuanto eso no cambie, lleguen mentes más frescas, una nueva generación, pues posiblemente lo cambien, como bien argumenta Pablo. Yo creo que es que eso es lo que está reclamando la ciudadanía, y llegará un momento en que la ciudadanía lo reclamará no yendo a votar. Claro. Pero es que no se dan cuenta, que por mucha abstención que haya en determinadas elecciones, no se ponen a pensar. Uno dice que yo tengo 3 votos más que tú, con lo cual yo tengo que gobernar, pero ahora tengo que gobernar porque soy la lista más votada, pero bueno, ahora que la lista más votada, que es tuya, no, ahora yo no, ahora no es eso, ahora es otra cosa.
Ahora es el bloque.
O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Es de un casquiano que se rompe, ¿no?
Si alguna vez en algunas elecciones se diera la circunstancia de que el abstencionismo estuviera por encima, en porcentaje de votos, por encima incluso de lo que tuviera el resto de los partidos políticos, ¿qué pasaría?
¿Imaginaos? Ya justificarán
exactamente
los responsables políticos esa cuestión con lo grave que eso podría ser.
Tú imagínate, ¿no? 60% de abstención y el 40% restante para distribuírselo entre los distintos políticos. Habría que tener en cuenta ese 60% de abstención para que de alguna manera valide o invalide esas elecciones, ¿no?
Porque tendrían que dimitir todos en cascada inmediatamente, vamos.
Claro, o sea, eso podría suceder, es decir, no hemos llegado a esas cifras, pero hemos estado muy cerquita del 50%, ¿no?, en algunas elecciones.
Sí,
¿no?
Es que además, verá, yo ayer estaba en casa tranquilamente viendo los informativos correspondientes y esa historia que hay en las generales, ¿no? Todo un país ha votado unas generales.
Sí.
Hay un partido que le dobla en voto al segundo que le sigue. Uh-huh. Y todavía están poniendo en cuestión eso. Me parece impresentable. Te déjelo votar, déjelo gobernar. Permita la gobernación. No nos lleve usted otra vez a las urnas. Y además hay un riesgo, encima hay un riesgo. Es que te apoyan los nacionalistas. Puñeta, no lo permita usted. Digo yo, vaya, yo utilizando mi pequeño sentido común. Pero si es que además ha habido unas votaciones, ¿nos va a llevar usted otra vez a otra votación? ¿Otra vez otro conflicto entre los ciudadanos? ¿Otra vez otro enfrentamiento? Vamos a ser más responsables, por Dios.
Y otro gasto, ahora, ¿eh?
Claro, y otro gasto. Y además, usted se erige en oposición, y una oposición firme, rigor, no deje pasar una, trabaje y controle al que gobierna. Pero es que eso es la política, eso es la democracia. Claro. Entiendo yo no entendía ayer.
Y logramos dejar arrinconado a los nacionalistas, que es lo más importante.
Naturalmente, no entiendo.
No lo dejamos un resquicio, no lo dejamos.
Además, este país tiene un problema, que tiene todo el problema de territorial, ¿no? Donde tenemos este conflicto. Repito lo que he dicho antes, yo creo que con un sistema de segunda vuelta se acabaría totalmente. Es decir, sería un sistema donde hubiera pues dos partidos mayoritarios y que ahora pues tendrían que buscarse sus alianzas para que esos votantes le votaran a él, que a lo mejor por tema de ideología lo normal es que voten a uno o a otro. Claro. Pero se acabaría el poder de los partidos territoriales. Es que además es que estamos totalmente siendo durante muchísimos años. Los dos partidos principales han utilizado a esos partidos territoriales para llevar al gobierno.
Han creado el monstruo.
Entonces, yo siempre digo, cuando, y además lo digo ahora en antena, cuando la gente dice es que los catalanes, no. El problema no son los catalanes ni los independentistas, es que nosotros hemos votado a partidos que han pactado con ellos y han alimentado el monstruo. Es decir, nuestro punto de responsabilidad es nuestro también. Pero no nos gusta escucharlo.
Y que tenemos una ley electoral que ha permitido que partidos nacionalistas tengan representación en el Parlamento Nacional, y eso también de alguna manera es tirarnos piedras
totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que es que tenemos que ser responsables y decir, oye, mira, este sistema cómo puede mejorar. Y la única forma de mejorar realmente es decir, no es alimentando a alguien que está en contra tuya. Yo entiendo que la gente quiera ser independentista y que se quieran ir de España. Yo lo respeto. Esto es como cuando alguien se divorcia, manera, si no me quiere, pues yo no te quiero estar aquí contigo y sufriendo. Pero lo que no puede ser es que hemos alimentado ese monstruo.
Cada cierto tiempo hay que reinventarse. El sistema electoral tiene su explicación. Es decir, en los años 70, terminamos de la dictadura, empieza una democracia donde se llega a la conclusión que es necesario un sistema electoral que potencie dos grandes partidos. Y la ley fomenta el que haya dos grandes partidos. Y luego también la representación territorial, pues para atraer a la democracia para los partidos nacionalistas. Y ese es el modelo, que lo que pasa es que luego el desarrollo ha sido malo. Ha sido malo porque ha permitido que se conviertan en partidos bisagra, claro, y que hayan chantajeado políticamente al gobierno.
Pero el sistema, Pablo, ha sido malo porque lo han permitido los grandes líderes.
Sí,
porque los dos grandes partidos. Porque ha habido concesiones que no se podían haber hecho, que no se deberían de haber hecho. Y se hicieron. Y aquí tenemos el resultado.
Mira, Alemania, la cohabitación de los dos partidos, de izquierda y de derecha, pues llevan ya no sé cuántos años y ha impedido pues que partidos más radicales pues puedan hacer de bisagra, ¿no?
Oriental, fíjate la cantidad de partidos pequeñitos, crepúsculos, y es que no podía hacer. Sí. Es que entonces no daban a la Alemania Oriental aquel desarrollo que tiene ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gobernando los dos.
Además, y conceptualmente, fijaros qué vergüenza en muchos casos, que cuando se habla del partido de Revilla, que va a apoyar al Partido Socialista, están hablando de 1.000 millones para el AVE. Coalición Canaria, no sé cuántos para Canarias. Cataluña, lo mismo. El otro. Yo creo que eso, conceptualmente, es algo que no está dentro de los parámetros democráticos como tendrían que ser, ¿no? No hay una ideología detrás de apoyo, sino interés económico, ¿no?
Esos son temas de dinero, es decir, que el dinero es cuantificable, pero lo que no es cuantificable es que se haya permitido sistemas educativos totalmente diferentes, es decir, que los niños estudien diferentes contenidos en una ciudad del norte de España y una del sur que una de Cataluña, es decir, que tengan diferentes salarios, el mismo puesto de trabajo en una región que en otra, es decir, y lo hemos permitido y lo vemos normal.
El tema sanitario.
Te pones a ver casos que tú dices, bueno,
no
vale.
Pero yo creo, Nacho, que no lo vemos normal, lo vemos como tú lo estás contando, lo que pasa es que el ciudadano no tiene otro arma, es que el único arma que tiene el ciudadano es votar, es que no tiene otra. Y cuando vota, el resto de partido que no le ha venido bien, pues impide que aquel gobierne. Es que esa es la locura del sistema. Es que me parece que nos ningunean una, otra vez y tras otra. Y no tenemos otras armas. El ciudadano no tiene otra.
Yo creo de verdad que el tema de España, de diferencias de territorio, el tema también de una segunda vuelta, también lo acabaría. Necesitamos años.
Estoy de acuerdo,
¿por qué?
Estoy de acuerdo,
pues porque no tendrían ese poder, no tendrían esa capacidad de chantajear, y entonces poco a poco pues podrías tú decir, venga, pues vamos a cambiar esta ley educativa.
Para gobernar, fíjate la que lleva, imagínate para cambiar una ley de ese calado.
Sí, a lo mejor estamos hablando de una utopía, pero como este país, que es lo que decía Pablo, yo creo. Mira, hay una cosa en el caso de Andalucía. Andalucía ha cambiado de gobierno o de orientación política dirigiendo un gobierno después de 35 años, ¿no? Yo creo que es una cosa normal, es una cosa muy normal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que aprender a que realmente cambies de gobierno, cambies de ideología el que te está dirigiendo y no pasa absolutamente, sin miedo. Es decir, que si ahora mismo en otra región entra a gobernar el Partido Popular y tú has estado con un gobierno socialista o al contrario, no pasa nada, eso pasa en todas las democracias del mundo. Bueno, pues que sepamos que eso nos va a dar a lo mejor pues la capacidad de decir, oye, pues si no pasa nada, yo a lo mejor cambio mi voto, a lo mejor voto en unas elecciones a otro y voto a otras elecciones. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que alcanzar esa madurez democrática para a lo mejor poderle exigir a nuestros políticos o que nuestros políticos además vivan en ese entorno de que sepan pues que el partido no es lo principal, sino que lo principal es el ciudadano y el servicio público, y por otro lado, que el puesto de político no es de por vida, sino que tiene un determinado tiempo, y que, ¿sabes?, pequeñas cosas que a lo mejor vamos ganando a medida que pasen los años. Yo sé que es una utopía, pero yo confío que aprendamos, porque el sistema hoy por hoy no puede seguir más tiempo así.
Lo que pasa que, dice Antonio, hombre, el ciudadano, el único medio que tiene para cambiar las cosas es votar, cada 4 años unas generales, municipales o autonómicas, tal. Pero también los ciudadanos, yo creo que entiendo que hay muchos ciudadanos que van a votar y se siente ciertamente defraudado, no voy a decir engañado, o en fin, no voy a emplear palabras mayores. Pero claro, si un ciudadano vota por el Partido Socialista para que gobierne en su ayuntamiento o en su comunidad autónoma, y ahora resulta que gana el Partido Socialista y pactan dos partidos de derecha y se hacen con el gobierno, dice el ciudadano que ha votado al PSOE, dirá, ¿y para qué?
No, porque eso es parte del juego democrático.
Eso es juego democrático.
Correcto.
Porque si la derecha suma más, pues suma más.
Pero bueno, y al contrario, es decir, si yo voto al Partido Popular, por ejemplo, y resulta que gana el Partido Popular en un sitio, y luego resulta que gobierna el PSOE con la ayuda de Unidas Podemos, dices tú, bueno, Pero no es el partido que yo he votado el que ha ganado las elecciones.
Ya, pero eso es, eso es lo que ha comentado Nacho. O sea, en Andalucía, después de 30 y tantos años, ha habido una opción que sea que gobierna Andalucía, no pasa nada. Constitucionales, son partidos políticos constitucionales, suman más votos, y como esto es el sistema, tú no eliges al presidente ni votas al presidente, porque esto es absolutamente parlamentario.
Ponte en la otra tesitura, vota al Partido Socialista y de repente dice, yo soy socialista, voto al Partido Socialista, y ahora el Partido Socialista, para gobernar en el sitio que sea, se alía con Unidas Podemos, y yo como socialista no quiero que se
alíe. Eso es otra historia, ¿ves? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
O el votante del PP que dice, yo voto al PP, y ahora resulta que el PP se une con vos. Es que yo no quiero que el PP gobierne.
Ya, pues ese es el problema. Eso es lo que hay. Pero
entonces, ¿qué hago en las próximas elecciones? No voto al Partido Popular porque no quiero que se... O no voto al Partido Socialista porque no quiero. Es decir, es un canal complicado.
Sí, es cierto.
Sí, pero es así.
Ese juego está así. Es cierto. Otra vez razón agarracho.
Segunda vuelta.
Se acaba también con ese problema.
Eso es lo suyo. Bueno, ya está, ya se acabó, porque Antonio Martín Navarrete se tiene que ir y está esperándolo.
Yo ya no me tengo que ir. Yo...
Pues tardó en venir.
Ya que ha venido, me queda. ¿No? Pues nada, tú te quedarás todo lo que tú quieras. Bueno, por cierto, que es la última tertulia de la temporada, así que lo primero, agradeceros el haber venido todas las veces que habéis podido a la tertulia. Y luego otra cosa que os quiero preguntar, ¿qué tenéis pensamiento? Si se puede contar, claro. Porque yo sé que, en fin, las vacaciones de Pablo Atencio va a ser organizar el
itinerario. Yo todavía estoy esperando.
Las vacaciones de Pinto, ¿sabes? Ya sé, porque va a escribir sobre todos los personajes de Málaga. Y Nacho se va a pasar el verano grabando.
Mis vacaciones van en función del bonus del sobre.
¿De qué?
Del bonus del sobre de Cope.
Dependiendo, ¿el sobre de Cope?
¿Hago unas vacaciones o hago otras?
Pues, yo propongo que lo votemos entre todos.
Pues yo creo que con el bonus del sobre de Cope vas a tener como mínimo, para bajar la escalera hasta el portal.
No, también a Jarafe.
No, para ver a Jarafe no da. Bueno, ya hablando en serio, ¿tenéis pensado qué vais a hacer? ¿Vais de vacaciones? ¿Os quedáis por Málaga? ¿Se puede contar o no? Ah, mira, ahí viene el director sobre, de esta casa, Justo Fuente, con el sobre.
Nos enseña el sobre.
El sobre con el logo, ¿no?
Un sobre blanco,
un sobre oficial.
Yo voy a estar por la ciudad, pero sí, tenemos previsto un viaje familiar a una isla que me han dicho que es magnífica, como Menorca.
Ah, Menorca. Pensaba que era la Seychelles. Yo pensaba las Seychelles, las Islas Mauricio, algo así.
El bonus de Cope no lo permite.
El sobre. Ahí está el sobre. Ahí
estaremos una paleta
cuando termine. O sea que te vas a Menorca, ¿no?
Voy a Menorca, unos días a mediados de julio.
Fenomenal.
Vamos toda la familia.
Toda la familia.
Los nietos, los hijos, los consuegos.
Muy bien.
Es una vacaciones entrañables, sin duda alguna. Son
bueno,
esas vacaciones.
A mí me encantan, ¿eh?
Sí, ¿no?
Con todos los veranos. ¿Sí? Solemos hacer ese tipo de viajes y lo pasamos de dulce.
Ah, muy bien.
Estupendo. Bueno, llevamos muy bien. Es cuestión de llevarte bien.
Claro, es cuestión de llevarse bien, porque se llevan mal, entonces, en fin, segunda vuelta.
Sí. Y luego la feria, pues la paso en mi casa.
En tu casa, ¿no? Eso está muy bien. Yo estoy pensando también este año pasar la feria en mi casa. Nacho, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a remar algún
cañón? Yo remar. Seguiré remando. Tengo un par de excavadas previstas. Y una me voy mañana.
¿Pero
no, mañana qué?
¿Con el remo o qué?
No. Ah, una es familiar, como Antonio, vale. En este caso con la familia de mi mujer. Uh-huh. Que nos vamos a Burdeos unos días, a Francia. Y después tenemos ahí un pendiente, un viaje que no sé si hacerlo en coche, que también es porque unos amigos nos han invitado. Este año se va a repetir Francia, la Bretaña francesa. Okay. Y a lo mejor subimos en coche, un poco por el norte de España, por el País Vasco francés y hasta Bretaña.
Por otro lado, vino,
Málaga y la Torre Benagalbón, que es donde yo paso el verano, que qué voy a contar, que es de los mejores sitios del mundo, donde mejor se está. Y ese es el plan, tranquilito.
Pinto.
Pues yo voy a estar aquí casi todo el verano preparando teatros para invierno y mis cosas, y en septiembre me voy a Bulgaria hasta unos días con mi hija Sofía.
Qué bien,
estupendo.
Trabajando allí.
Pablo con alguna procesión.
Una extraordinaria. una manda que va a salir.
Pablo lo sacará en el mes de julio, agosto.
Además, te voy a decir, Pablo lo organiza en 2 meses. Saca 20 cofradías a la calle, cambia el recorrido, cambia las tribunas.
¿Quién dijo que la Semana Santa duraba 7 días? ¿Quién dijo
que lo hace todo en 2 meses?
Julio y agosto se inventa un 75 aniversario, un 125, un 220 o lo que sea.
Eso yo digo.
Un 2 años y medio.
No le demos idea.
iba a decir mucha playa, digo, con la Virgen del Carmen, no iba a decir, ¿no? Pero sí, efectivamente, mucha playa, sobre todo con la familia y con los amigos. Nosotros todos los años, a final de agosto, nos vamos a Zahara de los Atunes, somos una pandilla de 40, y allí vamos y desembarcamos, ¿no? Y somos los amigos desde pequeños, somos un grupo de 10 amigos, somos íntimos desde el colegio. Cierto. Y llevamos con la mujer, con los niños, y la verdad que nos lo pasamos genial. Y luego, pues, todo el mes de julio y agosto, pues, o en casa de mi madre allí en Chilche, o de mi suegro en Costa Lago, que está también al lado de la playa.
Vamos. Lo pasan bien. Ya ves tú en Zahara de los Atunes.
¿Cómo se lo pasan estos presidentes de agrupación?
Un entreverado entre retinto y atún. Ahora retinto, ahora atún. Y así todo el rato, ¿eh? Pablo, todo el rato así, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, chicos, pues nada, que lo paséis bien. A la vuelta ya hablaremos, porque, en fin, ya sabéis que a la vuelta la programación cambia probablemente, o no cambia, o sigue igual. En fin, ya hablaremos de todas formas.
Hay que negociar.
Hay que negociar vuestros contratos, en fin, para que el sobre el año que viene sea un poquito más, más gordo que el de este año, que el de este año ha sido un sobre delgadito, así que el año que viene espere porque sea mayor. Que gracias por estar con nosotros y feliz verano, ¿vale?
Feliz verano a todos. Gracias.
Las 6:32 minutos de la tarde. Todavía me quedan más cosas que contarte. Fue tan bonito todo esto.
Fue tan bonito. Fue tan bonito. Fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Y fue tan bonito.
Fue, ¿verdad? Mientras duró. Bueno, pues última tertulia, ya ves, de nuestro programa de Buenas Tardes Málaga. Por cierto, las 6:35 minutos de la tarde. No te vayas, porque a vuelta de pausa nos vamos a Estepona.
Consigue Consur, una fantástica máquina depuradora de agua, sistema con filtro 4 componentes, carbón activo, piedras medicinales, mineral de hierro y polvo de perla para purificar el agua y mantenerla fría. Gran capacidad de carga, 2,75 litros, reduce el olor y el gusto al cloro. Haz tu reserva antes del 1 de julio en tu punto de venta. Máquina depuradora de agua por solo 24,95 euros, Consur.
séptimo torneo de golf COPE Málaga, viernes 5 de julio en el campo Guadalhorce Club de Golf. Participa hablando con los patrocinadores o llamando al 952 40 5000 y gana alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada categoría, al drive más largo, a la bola más cerca, una moto si haces hoyo en uno y muchos regalos y atenciones más. Con la colaboración del Corte Inglés, de COP Deo Antequera, Real Club Guadalhorce Golf, Coca-Cola, Godino Maestros Joyeros, FC & Co y Alabardero Catering. Patrocinan IFUCA, Sumóvel Málaga, Navarro Hermanos y Grupo Pairesa. Bueno, te decía que en esta segunda parte algunas cosas me quedan que contarte en Buenas Tardes Málaga, 6:36, y que una de las primeras que íbamos a hacer era marcharnos hasta la localidad de Estepona. Y es que tenemos que hablar ya de fiestas, estamos ya en el periodo estival, acaba de entrar el verano, prácticamente todos los lugares de la provincia de Málaga, si no unos otros, si no un fin de semana a otro, tienen fiesta. Y esta de la que te habla, la de Estepona, pues todavía estás a tiempo de apuntarla en tu agenda porque comienza el martes que viene, el día 2 de julio. Begoña Ortiz es la teniente alcalde del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿lo tenéis todo preparado ya o todavía hasta el 2 de julio os queda algunos flequitos todavía por retocar?
Nada, nada, ya está todo preparado. Nosotros, el recinto ferial ya está limpio y está listo para dar el pistoletazo de salida.
Bueno, son las fiestas mayores de Estepona. ¿Qué características fundamentales tiene o fundamental tiene esta feria de Estepona, Begoña?
Bueno, pues nosotros empezamos con nuestro cantador Miguel Póveda, que va a ser nuestro pregonero. Nosotros siempre empezamos la fiesta pues con un estupendo pregón en el paseo marítimo para animar a todos los esteponeros para que vayan a la feria. Y este año pues tenemos a Miguel Póveda, que también es vecino nuestro, que está viviendo desde hace un par de años aquí en Estepona y nos deleitará con su música, que sabéis que es un... Tiene una estupenda voz de flamenco y sus versos de García Lorca, vamos a disfrutar mucho con él. Y con él empezamos con la coronación de la reina y las damas infantiles y juveniles y con nuestro espectáculo de fuegos artificiales. Uh-huh. Y de ahí, todo al recinto ferial.
Qué bien. Oye, por cierto, sí, me han dicho que en plan de actuaciones tenéis este año, por ejemplo, una cupletista, Olga Ramos, para los más mayores, pero también tenéis a Paco Candela y a Fran Cortés, ¿no?
Sí. Nosotros en nuestra feria pensamos en todos nuestros esteponeros, desde los más pequeñitos, que tenemos la fiesta infantil, pasando por los mayores, que el jueves es la feria del mayor, y tenemos a la cupletista Olga Ramos y nosotros invitamos a los mayores a un chocolate con churros, no, con tarta, iba a decir con churros, con tarta.
Vale,
y
vale.
La verdad es que lo ha pasado muy bien. Y nos ha pedido el público que venga Paco Candela y lo tenemos, pues gracias a Dios, el miércoles 3 de julio a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Con él empezamos, el flamenquito.
Begoña, siendo una feria en el mes de julio, principios del mes de julio, Estepona, que es un lugar magnífico para ir a veranear, para los turistas, etcétera, es de suponer que esta feria de Estepona tiene que ser un gran punto de reunión de un montón de gente, ¿no?
Sí, bueno, Estepona ya está llena de turistas y de todos los esteponeros. Como sabéis, los esteponeros somos muy acogedores, entonces la feria se llena, tanto la feria de día como la feria de noche. Y las temperaturas, pues aquí en Estepona, pues como en Málaga, hace una temperatura muy agradable. No le tememos a la temperatura.
No, la verdad es que no, porque últimamente nos están engañando los meteorólogos, sí, con que vamos a tener la mayor ola de calor del mundo y están en muchos sitios de España por encima de los 41 y en la Costa del Sol no dejamos de tener la temperatura normal de esta época del año.
Sí, aquí estamos en la gloria. Hoy Estepona se ha levantado con un levantito muy agradable. Qué y bien. La verdad es que no hace nada de calor.
Qué maravilla.
El calor típico de julio, vamos, está, que no, claro, no es más ni menos.
Bueno, la feria va a durar, me parece que hasta el día 6 de julio, ¿puede ser?
No, hasta el domingo 7 de julio.
Hasta el 7 de julio.
Terminamos con una corrida de toros, uh-huh, en las cuales tenemos a Diego Ventura como rejoneador y tenemos a los famosos matadores David El Fandi, un coetáneo mío granadino, y Miguel Pereira. Uh-huh. Así que disfrutaremos bastante de la corrida de toros.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, a partir del próximo martes, día 2 de julio, comienza la feria y fiestas de Estepona, las fiestas mayores de Estepona, así que merecerá la pena descubrir esas fiestas y descubrir esta localidad malagueña. Begoña,
bueno,
Ortiz, dime.
Pero además también este año tenemos como novedad, como hemos como en otra feria, otros vecinos, 2 horas de feria sin ruido, para aquellos niños, pues que tú sabes que les molesta mucho el ruido, que sufren mucho estrés con el ruido, pues el jueves, aparte del Día del Niño, que tenemos el miércoles, que tenemos 50% de descuento en las atracciones de feria, pues el jueves para nosotros va a ser un día muy importante para nuestros niños, los más importantes.
Fenomenal, pues dicho así queda que para que esos cositas. Niños que tienen esos problemas, que no pueden acudir a la feria porque les molesta el ruido, puedan hacerlo en determinados horarios.
Y grandes artistas, es que hay muchos grandes artistas. Viene nuestra queridísima Estepona, Ana Mena también, que como tú sabes tiene ya una proyección nacional e internacional. Y el sábado tenemos a Juan Magán en Música Electrolatina, así que yo animo desde aquí que vengáis desde Málaga Estepona.
Fenomenal.
Oye, con pues, amor, ¿eh?
Pues con mucho amor iremos a Estepona y los recomendaremos desde aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, Begoña. Hasta
Venga,
luego.
Un saludo muy fuerte.
Adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma.
6:42, seguimos en Buenas Tardes Málaga, hasta las 7 todavía juntos, con más cosas que contarte en esta parte, tras la tertulia, más de miscelánea. Nos hemos ido a la feria de Estepona, que comienza el próximo día 2, pero te quiero contar ahora una cosa que podrás disfrutar ya este viernes, mañana, día 28 de junio, Noches de Verano en San Miguel. La verdad es que suena realmente bien, ¿no? Pero además sí es una visita teatralizada donde te puedes enterar de muchas cosas que tienen que ver con los personajes que descansan en paz en este cementerio, pues mucho mejor. Detrás de todo esto está Eventos con Historia, y al frente de Eventos con Historia está mi querido amigo Eduardo Nieto. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo estamos, hijo?
Pues muy bien. Deseando contar a los oyentes esto de Noches de Verano en San Miguel. Lo primero de todo, ¿para mañana se puede acudir todavía o lo tenéis todo vendido?
Sí, quedan entradas para el segundo pase, que es a las 10:30 de la noche.
Perfecto.
Que es cuando comienza. Y deciros que lo que hacemos con estas entradas es una labor social importante, porque colaboramos con otras entidades, ONG y demás instituciones, que es para ayuda de los demás. Siempre cuando se adquiere algo, en nosotros, en Eventos con Historia, en el cementerio San Miguel, es para un fin social.
Y en este caso también lo es, ¿no?
Sí, sí. Fenomenal. Toda la noche.
Toda la noche. Bueno, pues eso está bien porque además, ya lo digo, cuesta 8 euritos y con eso no solamente tenemos la visita, el pasar esa noche de verano en San Miguel, sino además esa parte altruista que tiene o benéfica que tiene. ¿En qué consiste la noche de verano en San Miguel, Eduardo?
Pues son visitas teatralizadas, es decir, la diferencia es que lo que hay, por gran diferencia reiterativa en términos, para que me entiendas, es que el espectador cuando llega es recibido por personajes, en este caso, de principios del siglo XX, en donde asisten a un congreso virtual, en donde mentes privilegiadas van a exponer su vida. Son como un libro de la vida de cada una de estas personas, concretamente 5. 5 que hicieron algo por la humanidad, fíjate lo fuerte que te lo estoy diciendo, porque lograron algo que nadie había hecho hasta ahora. Por ejemplo, introducir el esperanto en España, aplicar un método de educación en donde no existe el castigo, fíjate qué importante, en donde se aprende a base de cada error tuyo, te sirve como maestro, en donde un médico casi pierde la vida por salvar a los demás haciendo transfusiones de sangre por primera vez en la historia de la humanidad en la carretera de Almería, y un arqueólogo pues descubre las primeras pinturas rupestres que existen en Europa, por ejemplo, ¿sí? Arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidar el gran invento, una máquina que te sirve para ver cómo funciona el pensamiento humano. Algo insólito, pero fue verdad, y en Málaga.
O sea que todos esos personajes y todas esas historias, de alguna u otra manera, tiene que ver con Málaga, ¿no?
Sí, porque todas tienen que ver con el cementerio de San Miguel. Todos han sido o enterrados, o familiares directos, o bien el caso del médico que es Norman Bazum, médico canadiense que ayudó mucho en esa carretera infernal, y amigo de Picasso, pues fue ayudó a la inhumación de mucha de la gente caída y fue enterrada en el cementerio, la parte popular de San Miguel, que hoy es un gran parque.
Perfecto. Oye, los que quieran acudir a esta cita con esas mentes privilegiadas, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, pues llamar a un teléfono 667-428233 o bien mañana se pueden dirigir en la puerta principal del cementerio, que es en la Plaza del Patrocinio, que ahora está recién remodelada. Incluso se puede dar un paseo porque merece la pena ver esa arquitectura, esa paz y esa armonía que tiene cada uno de los elementos de San Miguel. Yo le invito para que la gente lo pueda ver.
Pues si no tienes tiempo porque ya te pilla el toro para mañana viernes, o te ves que no vas a conseguir abonar esos 8 euros porque ya no queda posibilidad y está todo el plazo cubierto, recuerda que el 27 de julio, sábado, habrá de nuevo una noche en el verano de San Miguel, ¿no?
Completamente diferente. En esta ocasión se dedica a las artes, a los grandes creadores de arte. Hablaremos de escultores, de pintores, de arquitectos, de maestros vidrieros, de maestros fundidores. O sea, un detalle que es que no son biografías completas, sino que son detalles de la vida de cada uno, que te puedo garantizar que no van a dejar indiferente a nadie.
Pues cuando estemos cerca de ese 27 de julio, volveré a entrar contigo para que me lo cuentes.
Pues muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Las 6 de la tarde, 47 minutos, continuamos en la sintonía de Buenas Tardes, Málaga. Enseguida vamos a hablar un poquito de flamenco, que también tenemos actividad de flamenco interesante, con la Bienal de Flamenco de Málaga. Ahora te lo cuento. Let the bass
kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Y en la soledad de mi noche sin luna, busco los luceros de tu sol verde. Y con una loca repito tu nombre, porque me da miedo de tanto quererte. Tengo que ir buscar la vía, por culpa de tu traición. Mi pelo negro, mi pelo, pa' que lo quiero serrano, si ya no tengo el consuelo de la sed de tu mano.
Estás escuchando la voz de Tomasa Guerrero, más conocida como La Macanita. Y es que este fin de semana, este sábado, la tenemos aquí en Calle Alcazabilla cantando junto a María José Santiago en un festival flamenco que se enmarca dentro de la Bienal de Flamenco que se está organizando desde hace ya algún tiempo aquí en nuestra ciudad. Así que paseo por Jerez, sin duda alguna, con La Macanita y con María José Santiago, jerezanas por los cuatro costados y que de alguna manera van a servir para seguir adelante con este Festival Flamenco y con esta Bienal de Flamenco que se está celebrando en nuestra ciudad y que todavía le quedan muchas actividades a lo largo de los próximos meses, porque te recuerdo que son 6 meses, nada más y nada menos, de actividades relacionadas con el mundo del flamenco. 10 minutos para alcanzar las 7 de la tarde. ¿Hablamos de mascotas?
Recuerda
Recordarás que hace poquito estuvimos hablando de nuestras mascotas en verano, ¿verdad? Cómo cuidarlas, qué debemos hacer con ellas. También hemos hablado incluso de nuestras mascotas, cómo viajar con ellas, tanto en coche como si tenemos que llevarla pues en otro tipo de transporte, llámese tren, llámese avión, llámese incluso barco, ¿verdad? Si me apuras, estando en Málaga. Pero claro, yo decía, oye, ya estamos en verano, vale, de acuerdo. ¿Y si no puedo viajar con mi mascota porque me es imposible llevarla conmigo? O a lo mejor dices, no, es que no quiero viajar con mi mascota porque este viaje va a ser un viaje de estos que se llaman románticos, con mi pareja, en el que voy a celebrar el 19º aniversario de nuestro matrimonio y me gustaría pasarlo solo con ella, solo con él. Y lo de la mascota como que no cuadra, ¿verdad? ¿Qué hago con ella? ¿La puedo dejar en algún sitio? Pues sí, evidentemente, hay muchos sitios donde dejarla. Los famosos hoteles para perros, ¿verdad? O las famosas residencias, tanto para perros como para gatos. ¿Tenemos que tener cosas en cuenta a la hora de dejar a nuestras mascotas ahí o no? Pues le preguntamos a nuestro veterinario de cabecera, Antonio Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué hacemos si nos pasa eso, que no podemos o no queremos simplemente porque las circunstancias del viaje no son las adecuadas para llevar a la mascota?
Pues bueno, en primer lugar siempre es importante que los propietarios de mascotas planifiquen, a ser posible con antelación, el hecho de tener que buscarle una ubicación, ¿no?, adaptada a su mascota, ¿no? Eso es lo primero. Luego depende mucho del tipo de mascota, no solo si es perro o gato, sino también del carácter que tenga el perro o el gato. Entonces, para empezar con el gato, son muy territoriales, todos lo sabemos. El gato le gusta su territorio y no le gusta mucho que los cambies de sitio, ¿no? Entonces, en el gato, la mejor opción, siempre que sea posible, va a ser, por la tranquilidad del gato y el bienestar de nuestra mascota, va a ser dejarlo en casa y que sea alguien quien vaya a casa y, digamos, que le dé una vuelta, ¿no? Uh-huh. O sea, que vaya, que le mire la comida, le mire el agua, si tiene una medicación, pues también se la aporte y demás, siempre y cuando el gato tenga, digamos, conocimiento de esa persona previamente, o sea, digamos que esté socializado con ella. Si no se puede, no podemos dejar nuestra casa a cargo de nadie, darle la llave a nadie porque no tenemos familia ni amigos, pues entonces el gato pues también tendrá que, digamos, ser reubicado en una de estas residencias caninas de la cual hablaremos ahora.
Uh-huh. O sea que eso es lo mejor, al gato ni moverlo, sí. Y al perro pues evidentemente se le puede mover y se puede adaptar perfectamente,
sí.
¿No?
Sí, oye, porque claro.
Y eso que me dicen en el caso del perro, yo no sé si en el gato estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque en mi caso no se ha dado la circunstancia, pero en el caso del perro dice, no, tráetelo a la residencia, pero procura traerle la mantita en la que se puede se puede poner a dormir, tráete el huesecillo con el que suele jugar, la pelotita a la que tal. ¿Eso es normal o eso me lo estoy inventando?
Sí, sí, es fundamental el hecho de que bueno, nuestra mascota pase las mejores vacaciones posibles, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar hacer es que se sienta como en casa, ¿no? Dentro de la capacidad que pueda haber, de que sabemos que, bueno, no vamos a estar nosotros, ¿no? Entonces, sí, es muy importante el hecho de aportarle todos aquellos objetos que son familiares, tanto al gato como al perro, llevárselo a la residencia para que, bueno, siempre previo acuerdo con la propia residencia, ¿no? Porque a veces que puede pretender uno llevar una caseta gigante y que no haya capacidad de ubicarla, ¿no? Entonces eso es importante. En el gato también se puede aplicar unas feromonas, que son unos sprays que imitan al marcaje que el gato tiene ya realizado en su entorno, en su hogar. Sí. De manera que el gato siente esa residencia como suyo, ¿no? Dentro de las circunstancias también, ¿no? Uh-huh. Y muy importante también, yo siempre haría una prueba previa con mi mascota, llevándola, si me voy de viaje 10 días, 15 días o una semana, yo lo que haría previamente es llevarla allí, estar con ella allí, dejarla incluso durante la jornada y luego ese mismo día o al día siguiente ir a recogerla. De manera que en el viaje concreto que hagamos no se va a sentir abandonada, sino que va a saber que hay un después en el cual tú vas a ir a por ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces una forma de que nuestra mascota no tenga un primer contacto con la residencia muy prolongado y se sienta un poquito abandonada y no sepa esa ansiedad de si vas a ir a por él o no vas a ir a por él, ¿no? Es uh-huh. importante.
Antonio, hablabas antes de residencia. ¿Cómo sabemos qué residencia elegir?
Sí, a mí particularmente nunca me gusta la recomendación. Quiere decir que cuando es muy particular, o sea, mi mascota en la mejor de las residencias puede venir mal, puede venir deprimida, puede venir sin querer comer, y depende mucho de esa particularidad, con lo cual el hecho de que yo recomiende, por ejemplo, como profesional, como veterinario, a un cliente que una residencia, pues bueno, tiene buena calidad, tiene buen control, es un poquito atrevido, pero siempre hay unas premisas, y quiere decir que una residencia que me exija mucho a mí es bueno. Digo exigir mucho, estado de vacunación de mi mascota, que vaya todo muy controlado, que sepas que tú vas con la mascota bien cuidada, Entonces, si me exige a mí, le exige a los demás, ¿no? Entonces, sabemos que son lugares donde puede haber más hacinamiento de animales, separados unos de otros, pero al fin y al cabo puede haber más contactos. Y si a mí me exigen que vaya vacunada, desparasitada, interna, externamente, quiere decir que el resto de mascotas también irán, ¿no? Entonces, es importante también a veces aportarle el pienso, si es un pienso específico a nuestra mascota, y si hay una medicación, a mí una residencia que me pregunte directamente sobre la medicación, si recibo o no, me da un poco de seguridad, porque sé que se están preocupando por el bienestar de la mascota, ¿no? Bueno, si no nos lo pregunta, tenemos que ser nosotros los que le planteemos la situación y siempre dejar en la residencia el teléfono del veterinario de confianza, que es el que conoce la historia clínica y es el que en un momento dado, ante una circunstancia determinada, puede servir un poquito de punto de apoyo, ¿no? Para solventar, digamos, una algo puntual que ocurra, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego en Internet, mirar mucho en Internet y hacer una aproximación previa, como digo, para ver qué sensaciones da, ¿no?, esa residencia.
Está claro. Muy bien, pues, Antonio Sánchez, hasta aquí hemos llegado en esa temporada, que ya la semana que viene comienza la temporada de verano. Así que te deseo felices vacaciones, feliz verano.
Igualmente.
Como siempre, con mascotas, ¿eh?
Y a todos los oyentes, muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego, igualmente.
Hasta luego.
Nos vamos casi.
Tengo ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios hasta hacerte sangrar, de estrecharte en mis brazos, por amor está loco, que jamás en la vida te puedas olvidar. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos viviera de placer y dolor? Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor.
Está la música de Zenet, uno de los que va a actuar precisamente aquí en Málaga y dentro de muy poquito aquí en Terral. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora. En principio nos vamos a las carreteras, hasta la DGT. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de Málaga a esta hora?
Pues en este momento tenemos tráfico lento con un poquito de retención en la zona de la M20 en Guadalmar, sentido Málaga capital, debido a la afluencia de vehículos. También tenemos tráfico lento en la travesía de Fuengirola y en la Cala de Mijas, también en sentido Málaga. Y por último, lo que viene siendo habitual todas las tardes, la travesía de San Pedro de Alcántara la tenemos bastante congestionada en ambos sentidos, tanto Cádiz como Málaga.
Estupendo. Pues muy bien, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Vamos hasta el centro de la ciudad, vamos hasta el centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta en el centro?
En el centro está relativamente fluido. Tenemos un poquito más densidad de tráfico a la entrada de Málaga desde la A357 por la zona este y la zona de Valle Inclán sobre todo.
Muy bien, pues así están las cosas y yo me alegro que esté la cosa bien. Gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos, que estamos al filo de las 7 de la tarde, que llega la linterna con Expósito al frente. Nosotros mañana, en formato agenda de fin de semana, nos encontramos a partir de las 6. Adiós.